Somos mucha gente. Gente diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más, una semana más a las Mañanas con Gente Radio. Aquí desde el Puerto de la Cruz, José Reyes y Diego Calvo enfrentándose a la tarea de entretenerles, acompañarles y sobre todo informarles y hacerles pensar. Hoy empezamos la semana celebrando al señor Alcaraz, ese chiquito de 19 años que ya acaba de demostrar que es el futuro del tenis internacional, el tenis mundial, el tenis español. Desde Murcia con amor llega este chaval y después del principio de año tan glorioso que llevaba, empieza a culminar éxitos maravillosos. Segundo Master Mind que conquista, esta que en este caso el Mutua Open de Madrid, pero de una manera brillante, eliminando al número 3, al número 1 y al número 2, perdón, al número 2, sí, claro, Rafa Nadal, del ranking mundial. Ya ocupa el puesto número 6, 19 años. ¡Qué monstruo se avecina! Y empezamos la semana así, pero la acabaremos con el Festival de Eurovisión. Nuestra querida Chanel defenderá el pabellón español y todas las apuestas dicen que España es uno de los favoritos, pero tendrá que pelear duramente con Ucrania. El sábado, final de concurso tradicional y para mí excepcional de Eurovisión, y este año una edición muy, 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 muy especial. Pues felicitemos a los que hoy celebran su onomástica, que son los Gregorios y los Geroncios. Y también hagamos mención a lo que celebramos hoy como días internacionales y días mundiales. Fundamental el Día de Europa, que se celebra desde 1985, año en el que el Consejo de Europa reconoció el discurso del señor Schuman, un francés, un político francés, en el año 1950, donde se sembraba el germen de lo que hoy conocemos como la Unión Europea. Así lo reconocieron en el año 85 y desde entonces pues celebramos el Día de Europa en el día de hoy. Con poca repercusión, porque sinceramente hoy no lo he visto reflejado en casi ningún sitio de los que he consultado. Y hoy es el Día de la Victoria para los rusos. Día de la Victoria en la que van a celebrar ese maravilloso desfile en el que Putin hará algún comunicado. Pero fíjense ustedes que ni en eso nos ponemos de acuerdo, porque el día 9 de mayo es el día de la celebración de la victoria para los rusos y se celebra en Bielorrusia y en Serbia, porque el día de reconocimiento de las víctimas de la Segunda Guerra Mundial, el extendido en todo el mundo, en todo Occidente y Oriente, en Japón, en absolutamente todas las partes del mundo, a excepción de Rusia, Bielorrusia y Serbia, es el día 8 de mayo, ayer. ¿Y esto por qué? Pues cosas de la historia, ¿no? Teóricamente se acabaron los combates tal día como ayer, pero por aquello de la franja horaria, pues los rusos decidieron que era el día siguiente en vez del día anterior. Bueno, un disparate. No nos hemos puesto de acuerdo nunca en celebrar una fecha tan importante como es la victoria de los ejércitos aliados sobre la Alemania nazi. Uno celebramos el día 8, el recuerdo a las víctimas de la Segunda Guerra Mundial, y otro el día de la victoria, el día 9. Pues bueno, recordemos también otras efemérides que nos acompañan en el día 9 de mayo de años anteriores. Por ejemplo, en el año 1994, que fue el día en el que tomó posesión de su cargo Nelson Mandela, primer presidente negro de Sudáfrica. Año 1950, una fecha emblemática para la industria española. ¿Por qué? Porque se fundó la fábrica de SEAT. ¿Quién lo hizo? El Instituto Nacional de Industria, que nos acompañó en toda la revolución industrial, en toda la modernización del tejido industrial de España en los años 60. De las primeras cosas que hicieron fue fundar una marca de coches españoles que nos viene acompañando hasta la fecha. 5 bancos apoyaron la creación de esta fábrica y el apoyo importantísimo y fundamental para esta nueva marca de automóviles que puso el grupo Fiat encima de la mesa. 1929, se inaugura la Exposición Iberoamericana de Sevilla, no la del 90, sino la del 29. ¿Y por qué traigo yo esta efeméride? Porque uno de los monumentos más emblemáticos de mi ciudad natal, que es la Plaza de España, se construyó para este fin, para celebrar la Feria Internacional Iberoamericana de Sevilla del año 29, exposición iberoamericana. Y además se abrieron los famosos jardines de María Luisa al uso y disfrute de la ciudadanía normal, porque esos eran los jardines de precisamente de la infanta María Luisa, que tenía su palacio allá en San Telmo, donde ahora tiene la Junta de Andalucía. 1927. Se adopta como capital una ciudad interesantísima de conocer. Yo tengo mucho interés en ir a verla. Se llama Canberra. Saben ustedes que es la capital de Australia desde 1927. Ni Sydney ni nada que se le parezca. Canberra. Una ciudad moderna e interesante. 1605 es la última referencia histórica que vamos a dar hoy, porque fue el día en el que se publicó la primera parte del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, allá por el medio del siglo de oro español, donde éramos la potencia imperial, la defensa de la Iglesia Católica, después de haber ganado a los turcos Lepanto, después de muchísimas cosas importantes en la historia de este país, que se nos olvidará si no lo estudiamos. Miguel de Cervantes Saavedra publicó su primera parte de su libro, que tiene dos partes, y además es la única parte, la segunda parte, que se hizo mejor que la primera, aparte del Padrino, que es mejor la tercera, para mi opinión. Ahí va. España en el number one del mundo mundial y Don Quijote de la Mancha saliendo en aquellas prensas que tanto favorecieron el desarrollo de la cultura hispánica. Seamos conscientes de que España fue lo que fue y será lo que será, pero si no recordamos lo que fuimos, jamás podremos ir firmes a donde vamos. Vamos a hacer una pequeñita pausa para saber que en materia climatológica hoy el día puede ser frío, puede ser caliente. Lo que sí, estamos ya en los remates de la primavera, acercándonos poderosamente y cercanamente al verano que tanto deseamos todos. Así que vamos a ponernos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología para saber qué día nos espera hoy.
Buenos días, comenzamos la semana en la isla de Tenerife con el cielo despejado en general, con algunos intervalos de nubes bajas en el norte. Las temperaturas en ligero a moderado ascenso, las máximas subirán de forma muy notable en algunos puntos de zonas del interior y se alcanzarán los 30 a 32 grados en zonas del sur. 28 grados tendremos en Candelaria, 27 en Santa Cruz de Tenerife, 27 también en Puerto de la Cruz y 25 grados en La Laguna. El viento soplará del nordeste moderado en costas, en medianía y en zonas altas de componente este moderado, girando a sur durante el día. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, 95.6 Tenerife Norte.
Pues no tenemos conexión con el Centro de Información de Carretera del Cabildo, pero ya les adelanto yo que los que van en la TF5 ya saben cómo está. Desde mi ventana yo no puedo ver otra cosa que no sean colas de... Ojalá hubiera coles. No, pero veo colas de luces rojas subiendo en la cuestita de la Victoria. Así que tranquilidad absoluta, como todos los días que uno se toma la decisión de irse a Santa Cruz o tiene la necesidad. Y probablemente haremos una conexión en directo con una de las personas que está sufriendo esa cola en la mañana de hoy. Pero bueno, comenzamos al repaso de la actualidad y recordando que el señor Arriaga este fin de semana nos ha comunicado que la apuesta, tras 3 años de gobierno de vicepresidente y consejero de carretera, a ver si viene esta semana por aquí a vernos y nos cuenta algunas cositas. La semana pasada contamos con su colaboración telefónica, pero él ya apuesta claramente por el transporte público. Yo creo que lo lleva diciendo desde el principio, pero hemos avanzado poco, señor Arriaga, hemos avanzado muy poco, por no decir nada. Bueno, pónganse la cola con tranquilidad, porque la cola llega, por lo menos, hasta la matanza. 75 días de guerra y que hacen que ya no tengamos casi nada nuevo que contarles diferente a lo que ya le hemos contado, porque quizás hoy la clave está que hoy se cumplen 77 años después de 75 días de guerra del final de la Segunda Guerra Mundial. Y no ha podido ser, no ha sido posible que el señor Putin hoy tenga que celebrar absolutamente nada más que el desgaste absurdo de su ejército, el desgaste absurdo de las economías de toda Europa, incluida la suya, y la pérdida inmensa de vidas humanas que el señor Zelensky ayer en un vídeo que se adelantó claramente a la comunicación que vaya a hacer el señor Putin hoy, que nos tiene a todos a la expectativa, pues Zelensky ayer lo puso blanco sobre negro y nunca mejor dicho, porque se dimitió por primera vez un vídeo en estos dos colores donde, entre otras lindezas y frases llenas de marketing, ganando la batalla mediática una vez más, pues le recordó a todos los que eran capaces de escuchar ese vídeo que la Alemania nazi ocupó a Ucrania durante 2 años y que ayer celebraban la victoria sobre el ejército nazi. Produjeron 10.000 muertos y que la Rusia de Putin en 2 meses ha producido 20.000. Se ha multiplicado por 2 las pérdidas humanas y ni contar las pérdidas materiales. Pues bueno, hoy en este 77 aniversario de la finalización de la Segunda Guerra Mundial y la victoria del Ejército Rojo sobre las fuerzas nazis o la Alemania nazi, todo el mundo está expectante no solamente a que Putin nos enseñe su poderío bélico, que ha demostrado que no es tal, puesto que Ucrania, con el apoyo de Occidente, les ha parado los pies, y esa invasión relámpago, esa operación militar que se preveía que iba a durar poco más allá de una semana, pues ya llevamos más de 2 meses, camino de 3, y sin saber cuándo va a acabar. Pues por mucho que hoy nos enseñe que tiene, no es tanta la eficacia y el poder bélico que tiene la Rusia de Putin. Pero sí, todo el mundo está esperando, porque tras el desfile de la victoria, él hará unas declaraciones, hará un discurso donde algo tendrá que contar. La mayoría de los analistas internacionales opinan que hoy va a declararle la guerra formalmente a Ucrania porque necesita palancas legales para incrementar el número de soldados y los recursos económicos y materiales que tiene que poner a disposición de esta invasión. Pero bueno, ya veremos. Lo que no ha podido conseguir es que pueda notificar o pueda comunicar la victoria sobre Mariupol o sobre el ejército ucraniano en Mariupol. Sí es una realidad que todos los civiles han sido ya evacuados hacia Zaporizhia, y que son 600, no eran tantos como se quería en principio, pero 600 personas han llegado ya al refugio exterior, saliendo de la acería de Azovstal. Esto ha llevado consigo que se incremente la capacidad bélica sobre esas instalaciones, aparte de Yarkov y Odessa, que son los objetivos que no acaba de conquistar. El frente sigue estancado, sigue habiendo auténticas barbaridades de guerra, que ya no cabe ya seguir contando cosas, porque no hay nada que nos sorprenda casi. Insisto que hemos cronificado, hemos convivido con la guerra de una manera excesivamente rápida, y ya no nos alarma las barbaridades que están pasando ahí. Este fin de semana, aparte del vídeo de blanco y negro que ha hecho Zelensky, fantástico y con un poder mediático importantísimo, se han producido avalanchas de visitas de distintos dirigentes de Occidente. En primer lugar, y sorprendentemente, la primera dama de Estados Unidos, la señora Biden, apareció allí por sorpresa. También el primer ministro canadiense, la presidenta del Bundestag alemán. Y lo más significativo, lo que más repercusión ha tenido, es que Bono, de U2, con su guitarrista, se plantó en el metro de Kiev y dio un concierto gratuito improvisado que ha tenido repercusión mediática en todas las televisiones y periódicos del mundo. El G7 también demuestra su apoyo incondicional a Ucrania, y además le anuncia de que va a seguir trabajando en eliminar la dependencia energética que tienen los países de este G7 de Rusia, ¿no? Fundamentalmente el petróleo y el gas. Pero el G7 sí hace una declaración manifiesta de que va a seguir apoyando, e incluye medidas importantísimas como es el veto a asesores o asesoramiento de los oligarcas rusos para que no puedan evadir estos embargos que se le están produciendo. Incluye el banco de Gazprom, incluye también medidas de eliminar y prohibir la exportación de componentes que puedan permitir que Rusia se rearme. Y bueno, pues el G7 sí parece ser que tiene claro que hay medidas que van para adelante y que ellos tienen capacidad de aplicarlas, pero la Unión Europea sigue discutiendo cómo implantar ese sexto paquete de medidas, que llega tarde y llega poco contundente. Realmente, mientras que no cerremos el grifo a la dependencia energética, y parece ser que va a ser imposible que Europa lo pueda hacer en breve, porque siempre se habla de periodos transitorios hasta final de año como poco, ¿no? Y hay obstáculos que van a ser insalvables. Hungría tiene el veto colocado, Eslovaquia también tiene problemas para prescindir del aporte energético, tanto de gas como de petróleo, de Rusia, y por mucho que queramos hacer, van a seguir siendo postureos. Los 35.000 millones que le mandamos todos los meses en facturas energéticas a Rusia van a seguir estando y van a seguir financiando la maquinaria bélica rusa. ¿Qué más le podemos contar de lo que está pasando por ahí? Pues quizás lo más significativo es que el viceprimer ministro ruso, el señor Kuzmullin, se ha presentado en Mariupol y con todas las armas defensivas, chalecos antibalas, casco, absolutamente todo. Bueno, pues es la primera gran autoridad rusa que aparece por Mariupol. Esto quiere decir que prácticamente esta ciudad está conquistada y que se la va a anexionar en breve. siguen haciendo lo mismo. Guerra de tierra quemada, destrucción masiva, van a dejar aquello como un solar y ya, bueno, así nos va. Y mientras tanto, pues Rusia va ganando su medalla mediática o su batalla mediática en las fronteras internas de Rusia. Una encuesta, o por lo menos a lo mejor es que los rusos no se atreven a decir nada, ¿no? Pero el 80% cree que los motivos de la guerra son válidos y más del 60% de los rusos creen también que los objetivos militares se están cumpliendo. Así que fíjense ustedes cómo la maquinaria bélica no le funciona muy bien a Rusia, pero la maquinaria mediática interna, la de sus habitantes, sí le funciona bien, o por lo menos las encuestas las tienen bien amarradas, porque esos son los datos que dan. 80% de la población creen que el objetivo es justo, que los nazis están gobernando en Ucrania, que están produciendo un genocidio entre la población ruso parlante y que Ucrania está siendo apoyada por las potencias occidentales, que ven con buenos ojos que haya un gobierno nazi o pronazi en Ucrania. Bueno, pues aquí concluimos el relato de lo que sucede en Ucrania, que nos seguirá acompañando, por desgracia, durante bastante tiempo, y con los ojos bien abiertos y los oídos bien abiertos a ver qué es lo que nos va a contar Putin sobre la novedad que se nos avecina en los próximos días, en las próximas semanas. No va a acabar la guerra, seguro, y todo apunta, ya digo, que lo que va a producirse hoy es una declaración formal de guerra para incrementar los medios que se puedan aportar en esa invasión. El viernes a las 23:57 se produjo un hecho en las elecciones andaluzas que es extrapolable al resto del territorio nacional y que yo creo que es importante reseñar, porque triunfó la figura de Yolanda Díaz sobre la de Pablo Iglesias al minuto, es decir, 3 minutos antes de que se concluyera el plazo para inscribir las coaliciones electorales en la Junta Electoral Central. Lo hicieron mal porque no llegaron a tiempo. ¿Quién no llegó a tiempo? Pues Podemos, que no es capaz ni de firmar los papeles. No es capaz de firmar los papeles. ¿Qué le vamos a hacer? Pero habían llegado a un acuerdo donde todos los partidos de izquierda, a la izquierda del PSOE, a excepción de Teresa Rodríguez y Kitchin, la antigua portavoz de Podemos y el actual alcalde de Cádiz, famosos activistas de izquierda radical, pues esos se han quedado fuera. Pero el resto, Izquierda Unida, Podemos, aunque no firmó el documento, pero está en el acuerdo político, Más País, Equo e Iniciativa del Pueblo Andaluz. Hay otro que se quedó afuera, pero tampoco es importante, que es Andalucía Verde. En concreto, ya digo, solamente un partido a la izquierda del PSOE, con representación o con importancia, ha quedado afuera de esta gran coalición encabezada por Yolanda Díaz, que impone su candidata, que no es otra que Inmaculada Díaz. ¿Esto es bueno para alguien? Bueno, para la izquierda, que se unifica, ¿no? Pero es complicado que los partidos de izquierda sean capaces de llegar a acuerdo, con lo cual lo que sí parece claro es que la figura de Yolanda Díaz está cogiendo un peso específico en la política española y que no cabe la menor duda de que va a ser la sucesora de Pablo Iglesias, con, creo, mayor capacidad de liderazgo, mayor capacidad de cohesión. Y bueno, pues que se le pongan las piernas al temblar al PSOE. Lo que sí parece es que las encuestas dan en Andalucía que solamente el Partido Popular va a sacar más votos que toda la Izquierda Unida y que el gobierno pues dependerá de qué tanto por ciento de mayoría obtiene el Partido Popular para incorporar en el gobierno a Vox, porque Ciudadanos prácticamente desaparece y todo apunta de que el gobierno será Partido Popular con o sin la participación de Vox, desde luego con el apoyo desde dentro o desde fuera. Iremos viendo qué va pasando en Andalucía, porque va a ser un banco de experimentos, un banco de pruebas para la política nacional. Por el otro lado, pues el señor Feijóo ya va a entregar la presidencia, ya ha dimitido, la entregará, será efectiva el próximo jueves, a su vicepresidente, el señor Alfonso Rueda, y ya le van preparando el banquillo, la butaca, el sillón, la poltrona, pónganle el nombre que ustedes quieran, pero Feijóo se va para el Senado, porque el senador por designación autonómica, don Jorge Serrano, o Juan Serrano, perdón, ya va a entregar, ya va a dimitir para abrirle el hueco que el señor Feijóo necesita. Y lo necesita porque necesita debatir con el señor Sánchez de aquí a que se convoquen elecciones generales, que, insisto, no será hasta finales del año 23, por mucho que se desestabilice el gobierno de Sánchez. Por lo menos es lo que tiene previsto él, y la verdad es que el tipo es fiel con sus convicciones y con sus planteamientos. Por lo menos los que él consigo mismo, ¿no? Que saben que sus planteamientos y sus convicciones permanecen en el poder el mayor tiempo posible, pese a quien pese y le cueste lo que le cueste a quien le cueste, ¿no? A todos menos a él, por supuesto. Bueno, pues Feijóo será senador por designación autonómica y podrá debatir con Sánchez una vez al mes. por lo menos una vez al mes. Eso será importante y le dará protagonismo al Senado que hasta ahora no ha tenido. La semana pasada hablamos con don Antonio Larcó de lo importante que es el Senado. Pues a partir de ahora lo va a ser más. Lo va a ser más porque va a ser el centro de atención del debate político de este país por lo menos un añito y pico. Más cosas que les quiero contar y que a mí me llaman mucho la atención. O por lo menos, yo quiero hacer siempre esa reflexión, ¿no? ¿Qué está pasando en la sociedad y por qué sigue habiendo tanta violencia? Los periódicos de hoy, de aquí, de la comunidad autónoma, la violencia por todos lados. Parece El Caso, ¿se acuerdan ustedes del periódico El Caso? Pues solamente se ven sucesos. Aquí no pasa otra cosa que desgracia. Gente que atraca, gente que muere, gente que se cae por un barranco, gente que... Bueno, todos son sucesos. Pero desde luego la violencia del fin de semana siempre hay que ponerse las manos en la cabeza, porque qué barbaridad. Aparte de todos los incidentes que ha habido aquí y en el territorio peninsular, hay un incidente que a mí me llama especialmente la atención, y es el enfrentamiento que se produjo en Bilbao por causa de la visita de un equipo israelí de baloncesto, en concreto el Hapoel. Pues se produjeron gravísimos disturbios en la ciudad de Bilbao entre israelitas y palestinos, simplemente porque algún movimiento pro-palestino autóctono, de la gente que vive habitualmente en Bilbao, pues se le ocurrió poner una bandera palestina en una terraza de un bar, y los hinchas del Hapoel pues la agredieron a palos allí. La violencia está dentro del ser humano y tenemos que empezar a plantearnos que tenemos que aprender a gestionarla de otra manera, porque es que son demasiados los casos graves de violencia. Bueno, pues seguimos para adelante. Violento va a ser el final de la legislatura, por lo menos inestable. Aragonés y Sánchez se han convocado mutuamente para reunirse esta semana para ver si son capaces de ponerle un poquito de pomada a las heridas que se han abierto por el caso Pegasus, el caso de la espionaje a los independentistas, que yo no digo que sea espionaje, lo que es una supervisión de la actividad ilegal que ellos realizaban, ¿no? Que está dentro de la norma, dentro del derecho y dentro de las competencias del CNI, que es proteger al Estado, ¿no? De las agresiones, sean internas o sean externas, sean mafias, sean traficantes de drogas, sea venta de armas, sea lo que sea, o sea gente que quiere romper un país, ¿no? Pero bueno, Aragonés y Sánchez tienen sintonía porque tienen claro que son la llave de la estabilidad del gobierno, que bastante mal lo tiene ya desde dentro, ya hablaremos, pero desde luego lo de Bolaños y Robles no se ha cerrado. El Partido Socialista tiene indicativos de que no lo tiene todo consigo en torno a la figura de Sánchez. Ya hay gente que se está molestando muy mucho desde dentro del partido, no se atreven a hacerlo público y manifiesto, porque saben ustedes que pasa la guillotina o la guadaña y se acabó quien le protesta al señor Sánchez. Pero es que además sus socios están cada día más tensos. La reunión del Consejo de Ministros habrá que verla. La emergencia de Yolanda Díaz a la sombra de la gestión de un gobierno. Podemos roto con Yolanda Díaz. Yolanda Díaz y Podemos roto con el señor Sánchez. Los independentistas de ERC tensando la cuerda lo más. Es decir, que la inestabilidad no ha pasado por mejores momentos. Si están ganando la batalla de verdad. Bueno, pues Aragonés y Sánchez se van a reunir. No para la mesa de diálogo, porque la mesa de diálogo, sino para convocarla, ¿no? Y vamos hablando de la mesa de diálogo, ¿cuánto tiempo? Y lo que nos queda. Pero esto es más de entretenimiento. Si vamos a seguir, aquí lo importante es que nos mantengamos, ¿no? Nos mantengamos. Y de vez en cuando hay que hacer algún tipo de ruido para que la gente que nos vota parezca que no nos llevamos bien. Pero en el fondo ellos tienen un pacto. Y ellos pueden decir lo que quieran, pueden poner las caras que quieran, pueden sacar las notas de prensa que quieran. Al final tienen un acuerdo y les interesa a los dos. Están manejando los tiempos. Veremos a ver en qué queda esta historia, pero seguramente en alguna claudicación. Algún periódico hoy saca de que probablemente Moncloa tenga que darle o desvelar papeles secretos o documentos clasificados para contentar a ERC. Lo último que conocemos es lo del catalán en Netflix, ¿no? Que son estupideces a lo mejor. Pero bueno, nos están acostumbrando que este gobierno se dedica a las estupideces mucho más que a atender los problemas de este país. Pero bueno, esto es lo que hay y eso es lo que hemos votado, así que disfrutemos lo que nos queda de legislatura, que yo creo que la va a aguantar. Mientras tanto, la electricidad va para allá y para acá y va subiendo, ¿eh? Este lunes sube un 21%, llegando a 208 euros el megavatio hora. No bajamos de la barrera de los 200, ni para atrás ni para adelante, ahí estamos enquistados. Y desde luego lo que sí parece real es que después de las declaraciones del presidente Iberdrola, todos los tontos de este país han salido corriendo, huyendo de la tarifa regulada, yéndose al mercado libre. ¿Qué vergüenza me daría a mí siendo presidente de una compañía eléctrica? ¿Qué vergüenza me daría a mí siendo ministro de Consumo o responsable de que las cosas se hagan lo más decentemente posible? Que después de 12 años, 13 años, desde el año 2009, y ha habido gobiernos, ¿eh? Y ha habido gobiernos. Desde el año 2009, que se liberalizó en este país querido llamado España el mercado eléctrico, todavía en el año 2022, no tengamos claro nadie, pero nadie, ¿Qué es lo que hay que hacer con la tarifa eléctrica? ¿Qué es eso del mercado libre? ¿Qué son esas ofertas que nos llaman? ¿Alguien tiene claro algo? ¿Alguien sabe de lo que va el tema de la factura de la luz después de 13 años de mercado libre? ¿No hay nadie responsable al frente del aparato, al frente del timón del barco, que sea capaz de sentarse y decir, vamos a explicarle a los españoles o vamos a simplificar el recibo? ¿Vamos a darle instrucciones para que la gente tome sus decisiones libremente con conocimiento de causa? ¿Se dan cuenta que esta es una más de la que le contamos lo que queremos, le decimos lo que nos interesa, es que sepan? Si es contradictorio, mejor, para sembrar la duda y generar... Pero que después al final saben qué pasa con la cuchara, ¿no? La cuchara y el recoger es las compañías eléctricas. Esas son las que se hinchan. Y el Estado, que cobra impuestos. Pero los consumidores, con un ministerio de consumo que tenemos maravilloso. Tenemos idea de qué nos están cobrando y cómo nos lo están cobrando y por qué nos lo están cobrando y si tenemos derechos que no conocemos. Pues bueno, ahí sigue. 58.000 familias canarias, decían los periódicos, no sé si hoy o ayer, que salían corriendo en la estampida para el mercado libre. 13 años después de que un señor se le fuera un poquito la olla y dijera que los españoles que están en el mercado regular son tontos. Y entonces todo el mundo fue a la factura de luz y dice, hostia, que la tengo yo en el regulado. Y las compañías eléctricas hinchándose a ganar pasta. Pues bueno, a pesar de eso, pues este país sobrevive, ¿eh? El 60% de la gasolinera también está haciendo su agosto. ¿Dónde están los derechos del consumidor? ¿Dónde está el Ministerio de Consumo? ¿Dónde está? 60% de las gasolineras han incrementado el precio del combustible, haciendo que los 20 céntimos del gobierno se diluyan absolutamente y convertir una subvención en un negocio. ¿Qué les parece? Pues esto, alguien nos tendrá que proteger, ¿no? Pues no nos protejamos nosotros a nosotros mismos, que vamos a apañar. Cositas que destacan algunos periódicos que no son así de las que yo he seleccionado. Pues, por ejemplo, el periódico El País nos advierte que el gobierno debatió con el Partido Popular acabar con la inviolabilidad del rey. No llegaron a acuerdos y por eso en la reforma de la Casa Real, de que se comentaba hace una semana, pues no salió este tema. Pero la verdad es que sería un debate interesante, no de llevarlo a las cloacas del Estado o a las mesas de negociaciones poco transparentes, esas que iban a ser tan transparentes, ¿se acuerdan? Pues ya no son tan transparentes. Llevarlo al Congreso de los Diputados, no tener miedo a debatir. De verdad, no tener miedo. ¿Por qué tenemos que tener miedo a hablar de estas cosas y hacerla de tapadillo? El País dice que el gobierno ya ha abierto ese melón y que lo ha planteado al Partido Popular. El periódico ABC advierte que las autonomías han disparado el 900% su gasto a crédito, la mayor en los últimos 20 años. Y además lo está utilizando para cubrir su gasto corriente en un 20%. ¿Esto es alarmante? Pues para la ABC sí. Para mí, yo creo que, sabiendo que viene dinero de todos lados, pues adelantarlo tampoco es tan complicado. Pero bueno, todo aquello del apretarse el cinturón parece que este año no va a ser, ni el que viene, va a ser lo más apropiado. Periódico El Mundo. Choque de ministros en el Partido Socialista. Alarman y ponen en guardia al señor Sánchez, que quiere apagar el fuego. Lo de Robles y lo de Bolaño no ha acabado y hay más tensiones. Eso lo dice el periódico El Mundo y además yo me lo creo. A esto hay que sumarle las disputas entre el PSOE y Unidas Podemos, y también hay que sumarle las disputas internas en Podemos, y además hay que sumarle la desconfianza de los partidos que permitieron la investidura. ¿Sánchez podrá con todo esto? No les quepa la menor duda. No les quepa la menor duda, Sánchez podrá con todo esto. Mucha inestabilidad, mucha crispación, momento muy delicado y muy inestable, pero Sánchez puede con esto y con más. Periódico de España. Moncloa se plantea desclasificar documentos, ya se los decía, documentos para calmar la tensión con ERC. Y periódico de La Razón, Hacienda quiere aprobar este año 2022 el impuesto, ¿se acuerdan? El impuesto sobre carburantes, para aquello de la huella de CO2, y sacar ya de una vez los combustibles fósiles, pues ir cargando un impuesto, pues quiere sacarlo este año. Lo dice el periódico La Razón. Yo no creo que se atrevan. Desde luego, antes tendrá que caducar la ayuda de los 20 céntimos, que no sé si caducará antes o después de verano, y habrá que esperar que la crisis energética provocada por la guerra de Ucrania pues se normalice y los precios del megavatio hora de gas y petróleo pues sean algo más light. De todas maneras, en Europa van por otro camino. En Europa van por facilitar como energías de transición la energía nuclear, que en España no tenemos esa intención. Y bueno, lo último que quería comentarle a título nacional, a título internacional, a lo mejor es algo que no nos gustaría oír, pero tenemos que asumirlo. Dejamos atrás el COVID ya. es una realidad a nivel internacional. La OMS sacaba y publicaba que el mes de abril es el mes con menos mortandad en los últimos 2 años por COVID, y que nos incorporan un concepto que por eso yo vengo aquí a contárselo. ¿Se acuerdan ustedes que al principio de la pandemia decían que el objetivo fundamental era llegar a la inmunidad de rebaño, la inmunidad de grupo, ese nombre, ese concepto que intentábamos entender, ¿no? Que se podía llegar o bien porque la mayoría de la población se infectara y generara anticuerpos, o bien por una vacuna que permitiese obtener esa inmunidad de grupo rebaño, y se valoraba que en torno al 70, al 80, después iban aumentando al 85, al 90. Bueno, en España ya tenemos más del 90% de la población vacunada y se introduce un concepto muy divertido, hombre, muy divertido, nuevo, ¿no? Inmunidad de grupo funcional. ¿Y esto de funcional qué es? Pues que nos ponemos malitos pero poco. Que la vacuna no ha eliminado los contagios, porque no era su objetivo ni estaba diseñada para ello, pero que sí está funcionando y está consiguiendo que la enfermedad se desarrolle de una manera muy suave, casi sin consecuencia. Algunos dicen que como un pequeño constipado y no llega ni siquiera a gripe. Esto es porque la vacuna está en nosotros y también porque el virus se va debilitando, porque las mutaciones de los virus, que están en continua evolución, a veces ha ido a más contagio, más agresiva, y a veces ha ido a menos. Ahora parece que se va estabilizando a nivel mundial y es menos agresivo. Ya computamos un 4% de ocupación de UCI de una manera normal, que haya una incidencia acumulada a 15 días de 1.000 en España, en población superior a 60, lo vemos como normal. Y bueno, pues creo que hemos dejado atrás ya la pandemia del COVID con más pena que gloria y sin tener toda la información, y normalizando ya esta nueva normalidad que nos acompaña desde hace ya algunas semanas. Creo que no va a haber marcha atrás, no va a haber vueltas a las mascarillas ni vueltas a medidas restrictivas, independientemente de que haya incremento en el número de contagios, mientras que se mantenga, y parece que está de una manera estable, la ocupación de UCI en un 4%. Que además ahí están incorporadas, me lo decía un médico de aquí del hospital, están incorporadas todas las enfermedades pulmonares, porque en cuanto entra alguien con enfermedad pulmonar, ya hemos dicho muchas veces que los PCR específicos para el coronavirus SARS-CoV-19 no existen. Entonces ahí se mete muchísimas enfermedades. La neumonía, las enfermedades respiratorias, la mayoría van con un test positivo de COVID. Así que hemos normalizado ese porcentaje de ocupación de UCI, y mientras que no superemos el 6 o el 7%, que no lo vamos a superar con cierta facilidad, o por lo menos eso dicen todos los médicos o los médicos consultados, parece que ya no hay que asustarse mucho por el COVID. Simplemente pues seguir teniendo las medidas de precaución que tenemos que aplicar al resto de enfermedades. Es decir, las mascarillas cuando tengamos muchísimo riesgo de contagio, y desde luego si estamos malitos la llevamos puesta, que es lo que debemos hacer. En el ámbito local, pues, ¿qué les digo? El señor Torres, una y otra vez, la verdad es que hay pocas noticias. Hay que rebuscar, hay que bucear en internet, hay que ir a los digitales, hay que ir a las agencias de noticias, y de verdad que es que hay poquito que contarles de Canarias. De hecho, las portadas de los periódicos de hoy, pues si ustedes las ven en los kioscos, se darán cuenta. Los de la provincia oriental no tanto, ¿no? Pero los de aquí, pues aparte de que el Lenovo ha sido bicampeón de Europa y que somos los cracks de una liga secundaria, pero oye, ya vamos 2 títulos de la Basketball Champions League. Pues aparte de eso, noticias de ámbito internacional, de ámbito nacional, diluidas con algo del fútbol, que hoy se la juega el Tenerife, y poco más. Bueno, que han muerto inmigrantes ilegales, no sé si están las portadas, pero es una noticia importante, 44 víctimas en un naufragio en las costas saharauis, que venían para acá, para Canarias, ¿no? Y aparte han venido 118, hemos recogido por salvamento marítimo en 2 pateras, al sur de Gran Canaria, en Arguineguín. Bueno, aparte de eso, pues noticias hay que buscar para generar interés, ¿no? Y quizá la más sorprendente es que le han robado el cepillo a la ermita de la Virgen de los Reyes en el Hierro, ¿no? La huchita que tienen allí para echar las limonas, pues se la han robado. Y la delincuencia llega hasta el Hierro, que había. Siempre digo que en el Hierro es el único sitio donde las puertas están abiertas, ¿no? Que todavía siguen estando abiertas, no hay muchos sistemas de seguridad. Pues bueno, pues ya habrá que ir pensando que esto no va a ser así siempre. Pues bueno, lo que les decía es que intentando tener alguna noticia que contarles del ámbito local, pues decirles que Torres insiste, porque además hizo unas declaraciones el sábado y volvió a insistir en que garantiza total y absolutamente que Canarias va a estar invitada y va a participar en las conversaciones de la cumbre, que todavía no tiene fecha, pero más que probable que sea en este mes, a más tardar el mes que viene, desde luego antes de verano, de la cumbre hispano-marroquí. Y yo le puntualizo, van a hablar de aguas territoriales, pero si todavía las competencias de costa no las tiene el gobierno de Canarias. Y además parece que no van a venir porque no hay intención por parte del Estado de ponerle recursos, o es difícil ponerle recursos. Y además ahí, en competencia de costa, señor Torres, no están las aguas territoriales, porque es que Canarias no tiene aguas territoriales. A lo mejor teníamos que pensar esto del territorio archipiélago, como dice mi amigo Juan Jesús Ayala, que empecemos a contemplar que Canarias es 8 islas y el mar que las reúne, pero no el interior, sino también tengamos que tener zonas de afección. Eso no se ha planteado en la historia de Canarias. Ojalá podía usted coger esa bandera y reivindicar que el territorio, vamos, cantemos somos 7, que ahora somos 8, sobre el mismo mar, que ese mar sea también un mar canario. Bueno, todo se andará, o por lo menos todo está en la cabeza de los que nos gustaría que esta comunidad autónoma avanzara. Y sinceramente creo que esa es una de las asignaturas pendientes, el intentar que las aguas territoriales existan y que sean de afección de la comunidad autónoma. Bueno, mientras tanto que Torres va haciendo una y otra vez la misma declaración y dejando siempre los mismos agujeros negros pendientes de solución, Coalición Canaria se las pintaba felices el sábado en Gran Canaria, intentando celebrar, si puede celebrarse, el 29 aniversario en defensa de Canarias de la formación de esta coalición, que todavía no es un partido político al uso, sigue siendo coalición de partidos políticos. Y la historia debería hacerles pensar que hace 29 años hubo una necesidad de unificar el movimiento nacionalista de Canarias en torno a una figura que eran las AIC, y sumar a esas AIC alguna que otra formación de izquierda, de centro, y bueno, pues se ha estado intentando el PNC, que no acaba de entregar la llave de su partido, algunos se han disuelto por el camino, como el CCN, pero el proyecto autonomista de Coalición Canaria, que yo considero, y creo que la mayoría de los canarios consideramos, de vital importancia para el futuro de Canarias, gobierne o no gobierne, que haya un proyecto político construido desde el autonomismo, desde la singularidad de las Islas Canarias, reivindicando el protagonismo en la política nacional, sin tener que estar condicionado por otros intereses de partidos nacionales, creo que es importante. Otra cosa es que se les vote o no se les vote, pero que los canarios tengamos esa opción bien construida, yo creo que es muy importante. El sábado no lo consiguieron. El sábado, la verdad es que en Gran Canaria, pues no tiene una presencia, voy a decir que importante o no importante. Se echaron en falta algunas caras. Es una asignatura pendiente de Coalición Canaria el tener consolidada una opción política en la isla de Gran Canaria. En Lanzarote y Fuerteventura se apoyaron en las formaciones políticas que ya estaban implantadas allí, y bueno, aunque tienen momentos de crisis, tienen un proyecto político más o menos definido, más o menos salpicado por la corrupción, más o menos en entredicho, pero lo tiene. En La Gomera está, estando Casimiro, pues difícil, lo tienen todos. En El Hierro está, en La Palma está, en Tenerife está. Gran Canaria es su gran asignatura pendiente, gracias o debido al zarpazo que le dio Nueva Canaria, herederos de ICANN, ¿no?, que era uno de los constituyentes, partidos constituyentes de Coalición Canaria. A lo que voy, que me estoy enrollando, que Coalición Canaria ha tenido 29 años para formar un partido político, que ahora mismo sigue siendo una coalición, en mi entender. Igual alguno me lleva a la contraria y dice que no, que eso ya es un partido político. Bueno, pues uno ve los estatutos y el ideario y tal, pues todavía hay agujeritos negros pendientes de definir, hay incongruencias que no están del todo claras, falta unidad de criterio entre todas las islas, el concepto archipiélago. Bueno, que este sábado, sinceramente, quien quiera considerar que aquello fue un triunfo y un baño de multitudes, creo que se equivoca. Aquello no estuvo ni para presentarlo. Pero bueno, el señor Clavijo, como presidente de Coalición Canaria y más que probable candidato a la presidencia del gobierno, hizo su discurso, sinceramente, demostrando, yo creo, que el proyecto está a medio camino, que está en momentos de debilidad y que no está sabiendo aprovechar la oportunidad que le hemos dado a los canarios de mandarlo a la oposición. Bueno, y el Pacto de las Flores, ¿no?, que también fue el causante. Pero bueno, no llegaron a tener la mayoría suficiente para consolidar o renovar el gobierno que llevaba el señor Clavijo en los últimos anteriores, en la anterior legislatura. Y bueno, pues yo creo que han demostrado debilidad y proyecto a medio camino. Les queda un año para recomponerse y para ofrecer a los canarios un proyecto alternativo. Pero lo que vimos el sábado, no sé si ustedes, si alguien ha seguido este acto de coalición, pero a mí no me generó ilusión. Y yo soy de los que quiero decir, yo qué bien va Coalición Canaria, tenemos alternativas, ¿no? Bueno, pues de momento nos vamos a quedar en que a media. En Canarias 7, pues nos informan de que hay 2.300 kilómetros de potenciales costas para implantar molinos de viento en Canarias. A ver si tomamos ese testigo, esa luz de futuro y empezamos a pensar que podemos ser pioneros y punteros en esta energía sostenible. Canarias 7 apuesta claramente de que esto es una posibilidad, que el gobierno de Canarias va a trabajar en esa línea. Y también nos informa de la inestabilidad e inseguridad jurídica que venimos sufriendo por el REF, le guste más a unos que a otros, y algunos digan que sí y otros que no, el REF no es seguro jurídicamente y es bastante inestable, porque está sujeto a cambios. Bueno, pues Canarias 7 hace un análisis de opinión, un artículo de opinión, donde concluye de que esta inseguridad jurídica nos lleva a que se hayan retrocedido en las inversiones en torno al REF y que se haya destruido empleo a pesar de las buenas cifras que comentábamos la semana pasada. Y la provincia y el día hacen eco de manera común de que 55.000 canarios tienen que compartir piso porque no tienen capacidades de asumir el gasto que supone vivir en una vivienda independiente, y que además se ha reducido en un 40% el número de familias numerosas, más de un, creo que ya son dos familias numerosas, si no dos, tres, pero el registro de familias numerosas se ha reducido en un 40% del 2014 al 2022 en los últimos 8 años. Coinciden tanto la provincia por el día, porque además son bastante afines, ¿no? Y las compras por internet en Canarias se han convertido en number one of the universe. Hemos aumentado en un 160% en los últimos 2 años. Y hemos llegado a la cifra de 2.000 millones de compras a través de las páginas de internet. ¿Y qué más le puedo contar? Pues que aparte que Lenovo, que es un maravilloso equipo de baloncesto y que va ganando Copas de Europa, que Santa Cruz va a invertir 800.000 pavos en reformar la fuente del monumento a Franco. Les prometo que busco y rebusco, y esto es lo que hay. Debe ser que está todo muy bien en Canarias, debe ser que está todo al pairo, ¿o no? Pero desde luego los gobernantes que tenemos los fines de semana se lo toman en serio. Eso de descansar es lo que toca. Bueno, pues vamos a descansar un poquito nosotros, vamos a coger un poquito de oxígeno, vamos a ir un poquito de publicidad, pero les prometo que en breve volvemos con nuestros analistas del día de hoy.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Pues cuando faltan ya pues poquito más de 18 minutos para llegar a las 9 de la mañana, el momento de saludar a nuestro analista habitual de los lunes, aunque la semana pasada lo cambiamos de día, pero vuelve a los lunes don Leopoldo Pérez. Muy buenos días, Leopoldo.
Muy buenos días, don Diego y oyentes.
¿Cómo has pasado el fin de semana? ¿Has estado ocupado viendo los periódicos o no hay nada que leer en los periódicos?
Bueno, la verdad es que poco, La verdad es que poco que leer y, bueno, este fin de semana, curiosamente, que se me ha pasado muy rápido, me lo he pasado leyendo.
¿Pero una novela? ¿Una novela o algo, no?
No, economía. Que yo soy masoca.
Masoca, te iba a decir yo. Todo el fin de semana sí. Con números.
Sí, bueno, con números y con teorías de el libro. Bueno, no voy a dejar con el asco a los oyentes y a ti, Diego. Estaba leyendo Futuro, qué futuro, de Santiago Niño Becerra, y la verdad, habla de futuro, habla de que de la crisis de la pandemia, crisis que arrastrábamos desde antes, que tantas veces hemos hablado aquí, y que él augura un cambio de sistema, un cambio en el sistema de producción también. Muy interesante el libro, voy por la mitad.
Bueno, pues lo apunto.
Voy subrayando. Yo soy de los que voy lento leyendo los libros porque voy subrayando, tomando notas y demás.
Apuntando cosas en los márgenes con lápiz.
Sí, mis libros. Bueno, hay gente que me dice que los destrozo, pero yo creo que los libros están para eso, ¿no?
Para eso sí inventaron los márgenes, ¿no? Yo siempre digo a todo el mundo, digo, ¿los márgenes para qué están? Para tomar notas, para escribir cosas.
Hay algunas editoriales que te dejan como 3 o 4 paginitas en blanco al final.
Eso es
son maravillosas para hacer anotaciones.
Sí, pues sí, la verdad que sí.
Por ejemplo.
Oye, pues nada, muy, muy buena práctica eso y muy, muy buen tema masoquista el leer economía un fin de semana, ¿eh? Me lo tomo nota cuando esté triste y deprimido, dice, mira, esto cuando te duele la cabeza y me da un martillazo en el dedo, mientras me duele el dedo no me duele la cabeza, ¿no? Pues esto igual, me pongo a pensar economía, que es bastante complicado, ¿eh? Entonces ya se me va un poquito la depre. Oye, pero este fin de semana nos ha acompañado Coalición Canaria, lo hablábamos ayer y creo que quizás sea la noticia del fin de semana y podemos reflexionar sobre lo que pasó en Gran Canaria este sábado, ¿no?
Sí, vi como, ojo, esto es cosecha tuya, que yo me atrevo a citar otra vez de nuevo, ¿no? Vimos una gran renovación en ese cónclave, que la verdad, yo por lo que vi en algunas fotos y demás, no llenaron, ¿no? No llenaron ni ellos mismos, con lo cual...
Y había un montón de gente de Tenerife, ¿eh? De Tenerife estaba, tenía que llevar el Fred Olsen a tope.
De Tenerife, yo creo que la mayoría de la gente fue de Tenerife, sinceramente, ¿no? Vamos, yo no los vi a todos, no los conozco a todos, pero sí las caras que vi fueron de Tenerife, todas. Entonces me llamó la atención, ¿no? Pero me llamó también las conclusiones por lo que me llamó más la atención, Diego. Porque los males de Canarias no vienen producidos por los canarios, sino vienen porque España nos trata como una colonia. Esa es la conclusión, que no sé si estoy errado, no sé si usted llegó a la misma.
La conclusión de Coalición Canaria.
Sí, claro, no, pero la conclusión informativa, si tenemos que extractar un titular de lo que se dijo allí, es que los males de Canarias están producidos porque en Madrid nos maltrata.
Sí, correcto. Estoy de acuerdo contigo.
¿No? Y yo lo que me pregunto
el discurso
es,
victimista que a mí me molesta tanto, me quejo de él en el norte y me quejo de él en Canarias. Es decir, no podemos estar siempre quejándonos que la culpa lo tienen los demás.
Evidente. Yo soy de esa teoría, Diego. Bueno, vamos a ver. Yo lo que me pregunto es, si esa es la conclusión a la que se llegó en ese cónclave, me imagino que algo de responsabilidad tendremos también aquí, ¿no? Y yo lo que me pregunto es, Coalición Canaria que ha estado gobernando pues bastantes años, ¿qué ha hecho para evitar ese maltrato presuntamente de España? Pregunto. Yo lo que veo es que han estado con unos, con otros y con los siguientes. Además, con charlas en la intimidad, ¿no? ¿Recuerdan aquella charla tan cercana con el señor Zapatero y la señora Brahma? Con, vamos, las caras orgásmicas de la gente de Coalición Canaria con el gobierno Mariano Rajoy, pero yo lo que veo es que hemos sacado un claro de todo eso. No hemos sacado absolutamente nada. Entonces, claro, yo lo que me pregunto es que ellos son culpables de esa, digamos, maltrato también, ¿no? O sea, el gobierno actual también, y los anteriores, claro, que son de Coalición Canaria, ¿no? Pero lo que me pregunto es, ¿qué es lo que se ha hecho para eso, ¿no? Yo creo que Canarias, dentro de las regiones, que vale por nuestras características y demás, pues yo creo que no son de las más maltratadas, incluso por Europa, ¿no? ¿Recuerdan cuando en todas las obras se veían aquel cartelito azul de que ponía FEDER, ¿no? Que era de la Unión Europea, ¿no? Eran fondos de la Unión Europea. Yo digo, caramba, no sé, yo no me siento maltratado en algunos aspectos, en algunos momentos, sí, evidentemente con el tema de la inmigración, que es el primero que yo reconozco, el tema del REF también, que en la península no terminan de enterarse que estamos a miles de kilómetros del territorio continental y eso se nos tiene que compensar de alguna manera, entiendo yo. Yo soy un firme defensor de esa característica nuestra, evidentemente, y que por lo tanto pues tiene que ser reconocida, pero creo que...
Pero Leopoldo, eso viene por el reconocimiento de región ultraperiférica de la Comunidad Europea, que sí están preocupándose y que están poniendo el foco de decir, oye, pónganse las pilas los estados en organizar bien este tema para la reconstrucción económica de estos territorios ultraperiféricos. Sí. Que sean realmente renovables, que sean realmente nuevos, que no sea, vamos a mandarle dinero para que sigan con el plátano y con el turismo masivo, en el caso, claro, de Canarias. Pero, se lo está diciendo la Unión Europea,
Sí, 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 sí. Pero el problema, Diego, está en que nosotros no hemos sabido canalizar, digamos, esas ayudas, porque hemos seguido RQR invirtiendo lo mismo. Haciendo lo mismo, o sea, llevamos décadas, desde el comienzo de la autonomía llevamos haciendo lo mismo, invirtiendo lo mismo. Entonces, claro, por eso digo que los canarios también tenemos una responsabilidad ahí, y la responsabilidad es esa, la de no saber, digamos, canalizar, invertir, sacarle partido a las ayudas, salir de lo conocido y explorar nuevos territorios para, evidentemente, que está hacer sostenible estas islas. Y no se ha hecho, se ha invertido en lo mismo. Yo lo que muchas veces me pregunto es cuando yo veo que pues esa cantidad de dinero y demás, y que estamos como estamos, yo lo que veo es que no se ha invertido bien, se ha ido a lo cómodo, se ha ido a hacer lo que se sabía hacer, ¿no? Pero si quieres cambiar la situación actual, tendrás que hacer algo diferente a lo que has hecho, ¿no? Y eso es lo que no se ha hecho.
Y esa, por ejemplo, y eso es corresponsable, Coalición Canaria, ¿no? Es máximo responsable porque ha sido partícipe y, vamos, number one del gobierno autonómico desde hace casi 29 años, desde que se constituyó.
Evidentemente, pero yo es que no sé que, bueno, yo celebro, ¿no? Ojalá ellos se han dado cuenta y ahora con las reuniones que están haciendo sectoriales para testar qué es lo que quiere el empresariado, qué es lo que quieren pues los diversos grupos de opinión, hayan tomado nota y nos deleiten, por así decir, con un programa electoral acorde valiente y acorde a lo que queremos los canarios, que no es seguir viviendo de lo mismo, sino buscar alternativas. Yo es que el problema es que no lo veo. Yo me refiero, por ejemplo, a las ayudas que se dan a los plátanos. Los plátanos que son que cada vez tenemos más problemas para la comercialización, pero no se ha diversificado ni nuestra economía, que sigue dependiendo en una pequeñísima parte de la agricultura pues de explotación de una característica que es como el plátano, y del turismo, que hemos visto que llegados pues algunos reveses económicos, como por ejemplo la pandemia, pues no nos hacen ser sostenibles, evidentemente. Con respecto al tema de las...
Oye, Leopoldo, ¿tú sabes qué mano de obra genera el cultivo de plátano en Canarias? ¿Cuántos empleos?
Vamos a
no
ver.
No tengo el dato, te lo pregunto porque no tengo el dato. Que sí tengo es que hay 10.000 personas trabajando en el sector de la pesca. Sí. Y yo la importancia que se le da a la pesca en Canarias no veo que sea la misma que se le da al sector del plátano. O por lo menos los titulares no son los mismos, ni el tiempo de hablar la gente.
Qué va, en absoluto. En el sentido de que, vamos a ver, la pesca, que podría ser un recurso, pues se vio, digamos, capital disminuida por el tema del Banco Canario Sahariano, que con las pretensiones marroquí y, digamos, también nuestra indecisión con Marruecos de tradicional de todos los gobiernos, incluso preconstitucionales, pues estamos como estamos, ¿no? Delimitando, viendo hasta dónde llegan nuestras aguas. Eso es un error, evidentemente, un error que yo creo que se tenía que haber solventado desde hacía muchísimo tiempo. Pero bueno, hemos contado con gobiernos débiles y evidentemente tampoco podemos olvidar en el contexto en donde estamos, ¿no? Y quién apoya a Marruecos y quién apoya a España, ¿no? Y ahí tenemos todas las de perder. Eso está más que claro, ¿no? Entonces, claro, el problema está en que, vale, la pesca, la agricultura, yo no sé la pregunta, no quiero eludir la pregunta, no sé exactamente cuánta gente vive de la agricultura, pero
10.000 personas no trabajan para el plátano en Canarias.
Yo creo que no, directamente desde luego que no, y sobre todo, estamos generando una economía que genere, salvo el turismo, y ya vemos qué tipo de empleos crean y demás, con bastante deficiencias, por mucho que ellos digan que pagan mucho dinero, yo creo que no pagan tanto dinero, y Canarias no ha evolucionado, no, o sea, tenemos récord de turistas, somos una potencia canaria dentro de España muy importante, incluso a nivel mundial, pero ¿eso nos ha sacado de pobres? No. Con un alto costo para los canarios, porque lo que sí ha hecho el turismo es depredar y hacer barbaridades. No vamos a hablar de la contaminación, no vamos a hablar de que ese turismo tendría que haber tirado de otras economías, como puede ser de otros sectores, mejor dicho, como puede ser el agrícola y el pesquero. Con el tema de ahora, desde hace unos años se viene hablando de kilómetro cero, de productos de kilómetro cero, de kilómetros tirar de la economía de agrícola, pues todo lo que se consume, pero yo me temo mucho que, salvo y honrosos ejemplos, el turismo no consume productos canarios de manera suficiente como para decir, si plantamos aquí las lechugas que consumen en todos los hoteles de Canarias, pues no se hace exactamente, se trae de otros sitios porque es más barato, no lo sé. Pero el problema es que habría que obligarles de alguna manera a que en vez de vender todo incluido y borrachera, que es lo que estamos acostumbrados, lo que tenemos es turismo de borrachera, a buscar un turismo que aprecie precisamente esa producción y que la ponga en valor y que por lo tanto la pague. Y eso no se ha hecho. Y yo creo que no se está haciendo. Y después está el tema energético. ¿Cómo es posible que Europa no...? Yo muchas veces pienso que los fondos europeos no están bien fiscalizados por la propia Europa. Porque si Europa viera qué es lo que se está haciendo en sectores como la agricultura del plátano, en dónde se han invertido y en qué infraestructuras se han invertido y cómo se han invertido el dinero que han mandado para acá durante décadas, pues yo no sé si eso estaría bien justificado, ¿eh? Yo creo que no, porque vuelvo a repetir, o sea, Canarias ha mejorado, evidentemente me van a decir, sí, claro, evidentemente que hemos mejorado, pero de una manera sustancial para ser una potencia mundial en el sector turístico, yo creo que no. Entonces tenemos que buscar otras alternativas que nos saquen de la miseria en la que vive nuestra gente, con un empleo súper precario, con un sueldo pues ridículo, o por lo menos, yo es que, vamos a ver, pongo ejemplos cercanos, familiares míos que se han dedicado a la hostelería y demás, con formación, se van, están trabajando de camareros en Alemania. Porque un camarero en Alemania gana cerca de los 2.000 euros. Ya me dirán, hombre, eso es impensable en Canarias y demás. Bueno, ¿y por qué en Alemania, en un balneario, a un camarero se le paga, pues eso, 1.800 euros y en Canarias se le paga 1.000? Eso es lo que no entiendo. Cuando, ojo, estamos hablando del mismo sector, es decir, a ese balneario alemán, que tengo el ejemplo muy cercano, vuelvo a repetir, van alemanes. Los alemanes vienen aquí a Canarias y los ingleses. ¿Por qué no? Si lo pagan en su país, ¿por qué no lo pagan aquí?
A lo mejor porque el alemán gasta menos dinero, le sale más barato venir a Canarias a un hotel de 5 estrellas, todo incluido, que irse al balneario alemán.
Claro, el problema es porque vienen a Canarias porque ofertamos productos de saldo. Sí. Y ese es el problema.
Ese es el problema.
Tenemos todas las características para precisamente ofertar un producto premium, no un producto de saldo. Nosotros no podemos competir.
También te digo que faltan profesionales para cubrir plazas. Es decir, hay
pero faltan profesionales porque no se les paga lo suficiente, vuelvo a repetir. O sea, ¿ustedes creen que concretamente...
¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Hay que tener profesionales para pagarles o hay que pagarles para tener profesionales?
Sí. Pero que los estamos formando. ¿Desde cuándo se están formando diversas escuelas de turismo en Canarias, incluso públicas, profesionales de la hostelería?
Pero no hemos sacado lo suficiente. También. No hemos sacado lo suficiente ni lo suficientemente bueno. Eso es una realidad.
Bueno, yo insisto, bueno sí, porque...
se nos van, los buenos se nos van. Los que son muy buenos, claro, se nos van. Es que eso es lo más... Pero,
a lo que me refería. Pasa como los médicos, los formamos aquí y después se nos van.
Después se nos van.
Es decir, porque no somos competitivos en el empleo. Porque preferimos vender productos de saldo a vender productos premium, cuando podemos hacerlo. Ese es el problema. Que podemos hacerlo. Tenemos a la gente, lo que pasa es que si la gente se nos va es porque no le pagamos lo suficiente. Y yo lo que me gustaría son ver las cuentas de resultados de esas empresas para ver si realmente se justifican los sueldos tan bajos que se pagan en Canarias. Porque yo no, en la época buena, yo no conozco ninguna empresa que haya cerrado porque no tiene viabilidad económica, todo lo contrario, se abrían más hoteles y algunas empresas abrían más hoteles porque era rentable abrir una empresa.
Yo no, claro, sé con quién hablaba, yo no sé con quién hablaba este fin de semana o el viernes, incluso yo creo que fue hasta en la radio, yo confundo la realidad con fuera de la radio y dentro de la radio. Hablábamos de cómo se echaba de menos a aquellos profesionales del Puerto de la Cruz en esas coctelerías con ese servicio premium que daban sin pedirlo, esa educación, la corrección en el trato, cómo te servían la copa, incluso hasta el aseo personal, la etiqueta, claro, del traje. ¿Tú te acuerdas? Decir, iba uno al puerto, iba como casi a Mónaco, ¿no? Es decir, oye, había, claro, un nivelazo de servicio en las terrazas y en las cafeterías. Un nivelazo.
¿Y ese servicio por qué no se sigue prestando igual? Porque
pues ha desaparecido, Leopoldo. No totalmente, pero ha desaparecido mucho.
En los años 70 y 80... En los años 70 y 80, y ojo, yo conozco profesionales de esa época ya jubilados, hablaban lo que tenían que hablar, no sabían tantos idiomas como ahora presuntamente saben nuestros chicos que van que se manejan en el sector. Evidentemente no tenían formación, tenían ganas de trabajar, eso también hay que tenerlo en cuenta, pero claro, ¿cómo incentiva las ganas de trabajar y el profesionalismo? ¿Pagando? evidentemente. Tú, si evidentemente quieres un servicio de para escapar, evidentemente no te preocupas en el aseo personal, en que los camareros vayan decentemente aseados, como tú bien dices. Evidentemente, si no les promocionas, si no les facilitas un smoking, no se lo van a poner. ¿Me entiendes? Si vamos a un hotel y nos venden, pedimos una copa y nos venden garrafón,
que te la pongan con pajarita y con chalequito, queda como ridículo.
Hombre, evidentemente, claro, pero es que eso hay que pagarlo. Yo vuelvo a repetir, gente que conozco aquí, que tienen incluso formación de sommelier, que los ponían a montar y a desmontar mesas. O sea, es que eso no puede ser. Lógicamente, ese sommelier, si encuentra un trabajo bien remunerado y donde tiene desarrollo profesional, donde se valoran sus conocimientos, pues evidentemente se marchará a un sitio donde no le obliguen a recoger las mesas.
Pues hemos mejorado mucho en la gastronomía, el nivel de los cocineros hemos mejorado muchísimo, pero el nivel de camarero y de atención al público en mesa, hemos bajado.
Es deficiente, es deficiente.
Oye, que nos tenemos que marchar, quería yo preguntarte una cosa o comentarte una cosa con respecto al futuro de Coalición Canaria. Yo no hace mucho tiempo un alto dirigente de esta formación política, Coalición Canaria, más con mucha responsabilidad, me decía que habían analizado que se habían equivocado en el hecho de la compra de las voluntades y que estaban muy decepcionados porque aquellos que habían apoyado el proyecto de Coalición Canaria desde el poder ahora apoyan otros. Es decir, que se han sentido traicionados por aquellos que les daban bocadillos de mortadela ibérica, de la mortadela buena, y los que se llevaban los trozos de negocio importantes, que ahora están al servicio de los que están gobernando, ¿no? Y que habían pensado que realmente era un error haber querido comprar voluntades, sino que realmente lo que tenían que preocuparse era de fabricar un proyecto político que ilusione a la gente que les vota y tener a gente sumando al proyecto no por interés, sino por convicción. Eso me lo dijo a mí un alto director. Pero es que lo que yo he visto este fin de semana es lo contrario, ¿no?
Claro, evidentemente.
Porque la teoría la tienen clara, pero ¿y por qué no lo empiezan a hacer?
Yo lo que me quedo un poco incluso estupefacto es con una presencia en esta reunión. ¿Cómo convenció Coalición Canaria para que viniera un ejemplo de nacionalismo para Aitor, mí, que es el PNV, que trajeron al portavoz parlamentario en el Congreso de los
Aitor
Diputados?
Esteban. Soy friki fan de él.
Yo soy muy fan de Aitor Esteban.
Mi intervención es magnífica, ¿no? Magnífica.
Magnífica. Pero, y además, con una clave clara. Ellos no han estado haciendo, vamos a decir así, política de pasillo. Ellos, cuando llegan al Congreso de los Diputados, piden lo que tienen que pedir y saben negociar. Y lo que no hacen es por mantenerse en el machito en Canarias, lo que han hecho es ceder soberanía a los distintos partidos, particularmente el Partido Popular y el Partido Socialista, cuando han gobernado, y por llegar a pactos en las islas, se han olvidado del nacionalismo, es decir, y además con una tendencia claramente ideológica, desde mi punto de vista, hacia la derecha. Y nadie me negará que el PNV es conservador, como mínimo.
Como mínimo conservador.
Claro, pero ellos han dejado esa ideología de base, digamos, esa amalgama que puede unir a los miembros del PNV en el País Vasco, y han puesto por delante al País Vasco, a Euskal Herria y a los vascos, por encima de todo lo demás. Y se han dejado de hacer política de pasillo y han hecho política con sentido, pidiendo para Canarias en general, sin mirar, quién es mío y quién no es mío. Y por eso el éxito del PNV en el País Vasco, con sus cosas, ¿no? Pero evidentemente ellos no se han olvidado de que son nacionalistas, y en cambio Coalición Canaria sí se ha olvidado que es nacionalista, primero que, conservador o progresista, yo no lo sé, porque ha habido también momentos del nacionalismo que son más conservadores y otros más progresistas, pero lo han puesto como condición, y eso es lo que no puede ser, evidentemente, porque yo vuelvo a recordar reuniones, por ejemplo, con el tema de las carreteras y demás, en Madrid, en donde, como era el Partido Popular y eran, son más de los míos, pues no les exijo tanto y voy con una sonrisa y les paso la mano por el lomo. Mientras que a otros a lo mejor no hay tanta sonrisa, pero bueno, yo no me quedo en eso. Oiga, usted tiene que defender lo de todos los canarios, no lo de su sector ideológico. Y ese es el problema de Coalición Canaria, y hasta que no lo quieran ver, pues tendrán muchos problemas. Hay gente en Coalición Canaria que estoy convencido, y además lo digo con convencimiento y con autoridad, no son nacionalistas. El problema es que son oportunistas y podrían estar militando unos en el Partido Socialista y otros en el Partido Popular, pero no son nacionalistas, y ese es el problema de Coalición Canaria, que ya no, la gente no se cree que sean nacionalistas. Y hasta que no retomen ese bando, pues no hay manera, no hay nada que hacer. Incluso yo pensaba que con la inclusión del PNC dentro de las filas de Coalición Canaria, que por cierto, ¿usted vio a alguien del PNC en esta
reunión? ¿A ni uno? No vi ni equivocado, ni despistado, no había ni uno.
Pues eso es sintomático también, ¿no? Yo pensé que con la inclusión, con la integración del PNC en Coalición Canaria, con la absorción, vamos a decirlo así, pensé que iban a lo mejor a retomar la senda nacionalista.
Pues eso que parecía que iba a pasar, no pasó.
No, en absoluto. Y ese es el problema. Y para recuperar esa credibilidad, a mí se me antoja bastante complicada con los actuales líderes que tiene hoy Coalición Canaria.
Pues sí, Leopoldo. La semana que viene nos volvemos a escuchar, señor. Que pase usted una buena semana.
Perfecto. Lo mismo para todos.
No te metas a mi Facebook. No te metas, por favor. Cada vez que tengo un impulso, me provoca por el close. No te metas a mi Facebook. No te metas, por favor. Cuando escribas melodrama, no me lo hagas por el wall. 620 amigos, te relacionas con 10.
90 desconocidos, más 60 friend requests.
Te buscan, rebuscan, pronto te van a ver. Punticos, duditos, apuéstenle a la red. 200 eventos a los que...
Pues ya saben ustedes que esta sintonía indica que tenemos sentadita aquí al lado de la mesa de Diego, al lado de la mesa de Gente Radio, a doña Inma Díaz. Muy buenos días, Inma.
Buenos días a todos.
Vamos a hablar de las redes sociales un día más, a ver si acabamos de encontrarle la explicación al por qué tienen tanto éxito. Yo cada día las uso menos. Las golifneo, eso sí es verdad.
Eso es lo que crees tú, que las utilizas menos, pero en realidad las estás utilizando igualmente.
Cierto, es verdad, yo las miro. Yo las miro desde la oscuridad. Tengo mi perfil, que me llamo Diego Calvo, en todo, en Instagram, en TikTok, en Twitter, en Facebook, lo tengo en todas.
El TikTok, te falta
el TikTok. No tengo perfil, pero lo miro.
¿Y cómo lo miro?
Pues no tengo perfil.
No, si lo uso. Sí que estás desde la oscuridad.
Igual ahí no tengo ni foto, ¿no? Pero claro, lo uso porque tengo que mirar lo que ven los chicos míos, ¿no? Pero no publico.
Bueno.
No publico nada. A lo mejor comparto alguna cosa.
Pero la estás usando.
Sí.
La usas por informarte, la usas para muchas cosas. Pues mira, hoy venía yo a hablarte de galletas. Vamos a hacer una receta.
Amigo.
De las cookies.
No de galletas de estas que le dan la gente, te da una galleta, ¿no?
No, yo estaba pensando en otras, pero las cookies, las famosas cookies.
Yo tenía un profesor que se llamaba, además, no está muerto, pero bueno, puedo decir su nombre, que por la mañana cuando entraba en la clase decía, empieza el sorteo de las galletas. Y te digo, bonito, positivo, negativo, y al final de la mañana, antes del recreo, y al final de la jornada, antes de irte a tu casa a comer, alguien se llevaba una galleta.
Se llevaba una galleta.
El que más punto había acumulado.
Bueno, pues aquí consiste un poco igual, porque aquí en realidad vengo a hablar de lo que es la ley de cookies o la actualización que ha hecho la Agencia de Protección de Datos de las cookies.
¿Esas son las cookies que nos ponen ahí, son galletas?
Eso son galletas.
Eso, ¿acepta usted todas las
cookies?
Claro,
cookies en inglés son galletas. Entonces, ¿aceptas cookies, no aceptas cookies? ¿Qué cookies aceptas? Todo eso.
Yo no me había dado cuenta y pensaba que cookie era otro significado. Galleta.
Es galleta. Claro, son trocitos de galletas, son miguitas. Eso es lo que es una cookie. Una cookie es un pequeño trocito de texto, digamos. Es un archivo de texto que se queda alojado en tu dispositivo cuando entras en cualquier página. Web. O en cualquier... Por ejemplo, tú entras en el organismo del Gobierno de Canarias, ¿vale? Y pones tu clave, todo eso, para pedir una cita, por ejemplo. Y ya estás dando... Deja... Esa web del Gobierno de Canarias ha dejado en tu dispositivo una cookie. Deja un eso de texto para que sepas que has estado ahí y que has entrado. Y a veces incluso te recuerda tu clave.
Para que Pegasus después venga y no...
Yo lo de Pegasus, no chequee, eso, ¿no? Ya es panota. Entonces, eso es panota de Putin, como digo yo. Eso es...
las cookies, cuando dice acepto todas las cookies, le estás diciendo, te dejo que me metas en mi sistema operativo un recuerdo de que yo he ido a tu página web.
Ah, sí.
Y es te eso. Permito que me toquetees a las cosas que necesites para que yo pueda ver tus imágenes y tus textos.
Lo que en realidad es la cookie es dejar un rastro de tal manera que sabe, la web sabe, que ese dispositivo, no tú, porque detrás del dispositivo puede estar
cualquiera.
El que te lo ha robado, si alguien te lo roba, que ese dispositivo ha entrado en esa página web. Y no solamente que ha entrado en esa página web, sino que ha hecho un recorrido de navegación dentro de esa página web. Con lo cual, cuando te ofrecen publicidad o esa misma página web, por ejemplo, tú entras en AliExpress, ¿tú has entrado en AliExpress alguna vez?
Sí,
para
sí,
comprar.
Sí.
Pues te ponen en el primer esto ciertas cosas.
¿Que no lees?
No.
¿Le das acepto?
No, digo productos.
Ah, sí, sí, las primeras que te ponen son porque sabes que son los que
esos
más has mirado.
Productos es porque tú has tenido una experiencia de navegación dentro de AliExpress y AliExpress sabes que ese dispositivo le interesan. Yo qué sé, los pendientes de sí, diamantes, no sé.
Los casquitos que me tienen sí, claro, hasta
la
las
parte
narices.
Electrónica, la parte más de moda, la parte más de maquillaje, la parte. Entonces, ya esa web tiene, digamos, cierta información sobre ti, pero no sobre unos datos. ¿Cómo diría yo? No son datos personales tuyos, son datos de comportamiento, digamos, dentro de Internet. Pero eso lo hace Google, lo hace Facebook, lo hace todo el mundo. Se crean esas cookies porque, en realidad, lo contrario sería muy difícil. O sea, imagínate un servidor, por ejemplo, del gobierno de Canarias, que almacene dentro de su servidor todos los recuerdos de todos los dispositivos.
Se los manda cada uno al suyo.
Claro, porque es que te imaginas
que en
almacenamiento tan bestial que tendría que tener el servidor del gobierno de Canarias para guardar cada entrada de cada dispositivo que ha entrado a preguntar por su cita, por esto. Entonces, lo que hace es al contrario. Esa cookie se genera la técnica para dejarla en el dispositivo. Y tú te preguntarás, si yo rechazo las cookies, ¿dejará de entrarme publicidad?
No.
Lo que pasa es que no te entrará una publicidad que
paga
a lo mejor que no te interesa. A lo mejor resulta que a mí me mandan información sobre raquetas de pádel y a ti de maquillaje de ojos.
Que eso está mal.
Y eso
bueno,
está mal.
También hay que comprar para el Día de la Madre, para el Día de los Enamorados, para
los reyes. La cookie lo que hace es eso. Entonces, lo que sí ocurrió en mayo del 2020 es que, y esto es en Europa, no estoy hablando de otros países fuera extracomunitarios, es que la ley de protección de datos en España cambia, o la Oficina de Protección de Datos, cambia la ley de cómo tenían que estar esas cookies en las webs. ¿Qué ocurría antes? Que tú le dabas a un aceptar, para poder, como que entrar, seguir navegando, ¿te acuerdas?
Sí, seguir navegando.
Eso era como una aceptación tácita para que has aceptado las cookies. O sea, si quieres seguir navegando por la web, significa que has aceptado mis cookies. Y eso ahora se considera que es ilegal, ¿vale? Ahora lo que hay es una especie de muro de cookies que tampoco, en el que tú te ponías o aceptas o sigues, ¿sabes? Que eso tampoco es legal ahora. Antes te ponían, si quieres seguir leyendo, acepta. Eso tampoco es legal. Ahora lo que han hecho es que tú tienes que ir aceptando como por trozos, una cosa que llaman granulado. O sea, tenemos cookies de seguimiento de estadísticas, tenemos cookies de publicidad.
Le vas marcando los que quieres y las que no.
Vale, eso. Y al final le tienes que dar uno, rechazar todo, no rechazar todo, o aceptar mis preferencias.
O aceptar todo.
O aceptar todo.
Que es lo más rápido, que se note.
Es lo que hace mucha gente porque, bueno, hay algunos que lo hacen muy fácil, pone rechazar todo. Lo que pasa que eso significaría que cada vez que entras en Amazon, tienes que poner tu contraseña, porque claro, la rechazas.
No te recuerda nada.
Ahí está.
No te recuerda nada.
Entonces, bueno, ellos tienen cierta.
Y es verdad que es por dispositivo. Me estaba yo pensando, y cuando entras en el móvil, en una aplicación, tiene
claro.
Unas cosas, unas ofertas que no son las mismas que cuando entras en el portátil.
Pero es que lo mismo.
Me acabo de dar cuenta. Yo pensaba
claro.
Que.
A ver, tú, por ejemplo, no somos solamente en publicidad de compra, sino, por ejemplo, tú que estás con el tema de. Entrarás a muchas noticias y todo esto, ¿no? Yo qué sé, imagínate el país. ¿No? Digital, país digital, siempre estamos hablando del país.
Te van poniendo el premium, opción premium, opción cada dos minutos.
Sí, no, pero no solamente eso es venta directa, pero a ti te tienen, digamos que tú, el país sabe que tú entras a determinadas noticias, ¿vale? No entras a lo mejor a ver.
El deporte, por ejemplo.
Tú no entras en el deporte en el país, pues entonces no te ofrecerá última hora. no te ofrecerá nada, a lo mejor nada de deporte, salvo que
sea... Las últimas horas que me mandan las que me interesan.
Claro. Entonces, también los periódicos saben en qué, qué navegación, qué experiencia de navegación tienes tú por la web, y entonces lo que haces es enviarte las noticias, las notificaciones de cosas que te pueden interesar. ¿Para qué? Para que finalmente piques en el enlace y entres. Es un poco, todos estamos vendiendo, todos.
¿Y esas cookies te pueden permitir dejar puertas atrás o dejar puertas falsas para que después vengan los hackers, eso, los hackers,
a
toquetearte el dispositivo?
Claro. A ver, como en todo, lo lógico es que entres en páginas solventes, ¿vale? A mí, si entro en la página de mi banco, porque
no tienes
también
miedo que te
utilizas cookie, bueno, también me puede engañar mi banco ahora que lo pienso.
Ya te tienen que engañar, no hace falta hacker. Esos son hackers ya de por sí.
Claro, pero sé que en esa web yo estoy en un entorno seguro, ¿vale? Con mi clave y con eso. Ahora, si a mí me manda un esto para, yo qué sé, o para leer una noticia extraña o para que me ofrecen duros a 4 pesetas, pues puedo entrar en cualquier web y puedo aceptar cualquier cosa. Entonces hay que tener cuidado también donde uno se mueve. Pero eso es como cuando entrabas a, como cuando entras a una discoteca y no dejar la copa encima del mostrador. Esto. Es lo mismo, hay que tener
también
cuidado.
Cuando entras en la discoteca, sabes en qué tugurio has entrado.
¿Aceptas o no aceptas la cookie?
O sea, ¿entramos o no entramos? Eso.
Y si entras, hay que tener mucho cuidado con lo que encuentras. Es lo mismo.
Y con lo que pides. Todo embotellado.
Bueno, pues hay una, digamos que a partir del mayo de 2020, y se lo digo ya directamente a todas las empresas que puedan tener una web, tienen que estar actualizados con esta nueva norma, porque todavía se ven muchas webs que no están actualizados y hay, por parte de la Agencia de Protección de Datos, hay muchas, pueden haber muchas multas y muy gordas. La ley de protección, la Agencia de Protección de Datos, las multas siempre son muy gordas, o suelen ser muy gordas. Te lo digo porque yo hice implementación de protección de datos y como no cumpliera ciertas normas, te daba duro.
¿Y a la administración pública la suspenden también o la multan también la Agencia de Protección de Datos? Porque pues, esos son los que más incumplen.
Claro,
esos son los que más incumplen.
Eso tienen que tener también mucho cuidado, porque ellos son capaces de... tú date cuenta que la Agencia de Protección de Datos es un ente... es oficial, pero externo. O sea, actúa mucho por su cuenta. O sea, que puede ir en cualquier cosa.
Es como la Federación Española de Fútbol.
No, porque eso es privada, pero esta es pública. O sea, ahí cobran los de... Pero tiene, digamos, que una... Tiene una... Es muy independiente, que actúa muy independientemente. No es del Estado.
No está sometida a la Ley de Administraciones Públicas de contratación
Y como pille algún dato que haya sido comprometido... A ver, yo en la parte privada sí conozco algún dato importante... hay alguna multa gorda por cosas como, por ejemplo, en un hotel, este fue un vasco, tuvieron una convención en la época de ETA, en la época donde ETA todavía daba coña, tuvieron una convención en el hotel de un partido político. Y claro, normalmente, si tú eres una empresa seria o una empresa, lo que hace es crearte una base de datos cada vez que entre alguien en tu... Un día hablamos de eso también. Sí. Cada vez que alguien entre en tu establecimiento o en tu página web o en lo que sea, tú te quedas con la base de datos para luego poder hacer comercializar y utilizar esos datos. Ahí está la Ley de Protección de Datos. Bueno, pues este hotel, cuando hizo esa base de datos de la gente que asistió a ese evento, al lado de cada nombre le puso el partido político al que pertenecían. Y cuando generó un envío de correo postal aparecía a su dirección privada, aparecía el nombre con las siglas del partido político donde pertenecían. Le metieron un chuchazo a ese hotel que creo que era... O sea,
y al informático ni te cuento. Al informático que hizo
el informático no, porque el informático en realidad creó una...
Le pidieron que le pusiera ese dato.
El director o quien sea diría, cogerme la base de datos de nombre... Partido político, dirección, teléfono, ¿vale?
Sí, el criterio de selección sea el partido político y lo metieron en el impreso.
El PowerPoint. El PowerPoint tenía que haber tenido varias columnas diferentes. Una nombre y la siguiente, partido político. Y no, aparecía en el mismo, al lado del nombre, el partido político. Claro, imagínate, en lo importante que era en el País Vasco en aquel momento saber que tú pertenecías o que estabas con un partido o con otro.
En una carta.
En una carta.
Al lado de tu nombre.
Ahí está, que entraba en un correo, en el buzoncito. Que pasaba por el correo, por el cuartero, por esto. Por... O sea, y le cayó, no sé si fueron 600.000 euros de multa, ¿eh? Una.
Dinerito,
hace mucho, hace muchos años de esto.
Pues la administración pública quizás la que peor gestiona los datos, la que más abusa de la información que tiene de los usuarios. Que,
no estoy muy puesta yo con el tema de la administración pública, no sé qué datos te refieres, la verdad, no, pero si tú has dado a aceptar.
Ese es el tema de que
si te has dado a aceptar,
hay que recomendarle a los, y soy yo el primero, que por mucho interés que tengamos en entrar en una aplicación o por mucho interés que tengamos en ver una información o lo que sea, que no está de más decir, voy a aceptar las cookies que yo quiera aceptar.
Ahí está. Sí.
Que
sí,
no le demos, claro. Por mucha si prisa, yo, aceptar todo lo más rápido.
Efectivamente, si yo voy a entrar en una web que solo voy a utilizar una vez, rechaza las cookies para que no te estén dando el coñazo luego, para que no te tengan en su esto. Ahora, si es una, como El País, por ejemplo, que sabes que eso, pues...
Páginas bueno, habituales donde vayamos a entrar...
No aceptarlas todas, sino aceptar...
Perder un minutito y esta sí, esta sí, esta no, esta sí, esta no.
Normalmente yo a veces lo que hago es rechazar. Rechazar, si voy muy rápido, rechazo, porque no sé ni siquiera, porque yo me meto en muchas páginas que no sé a dónde voy a ir, porque son páginas de información, como tú dices, voy, veo una noticia...
Y te vas enganchando de una para otra.
Y claro, de una para otra y no sé, pero si son páginas donde sé que entro y que, si no, cada vez que tuviese que entrar en Facebook, en Instagram, en mi TikTok, tendría que estar dando la clave. Yo no me acuerdo, ¿sabes? Las tengo guardadas, pero...
No, las redes sociales lo que se está aclarando es que tu muro está configurado en base a las cookies, claro, que tú les has permitido para que te...
Claro, pero imagínate cada vez que entres en esa aplicación tener que dar la clave y la contraseña y el... No te acordabas de la mitad. No te acordabas de la mitad.
O tienes simple amiga, como hago yo, que la sabe todo el mundo de mi familia y mi entorno. Voy a tener que poner la clave del ojo. Yo creo que me tienen cogido hasta la huella.
Sí, bueno, ya los dispositivos ya tienen la huellita. O sea que ya eso...
Eso
llegará.
Lo tienen mis hijos, para que eso no llegará. Tengo que preguntarle, ¿cuál es la clave de tu teléfono? Pero la mía se la saben todos.
Claro, bueno, no, pues tiene, no tienen nada que esconder, eso está bien.
Está bien,
eres
está bien,
transparente. Está
bien. Oye, por cierto, esto de esconder, ¿sabes algo de la dark web? Que la he visto en una serie este fin de semana y digo, cuando pueda, le decía a Isma si sabe algo de esto, porque me he quedado más asustado que todas las cosas.
No,
la dark
sé.
Web, el internet oscuro.
Bueno, a ver.
No eres aficionada, ya
no
te veo.
No soy aficionada, pero bueno, me puedo informar.
Yo me he enterado que existe este fin de semana.
Me puedo enterar, pero vamos, puede haber un internet muy oscuro. Sí, muy, sí, muy sí, oscuro. Sí. Viendo los contenidos.
La serie era de asustar. Después hablan de Pegasus, pero...
No, vamos a ver. En internet está todo. Está el cielo, está el infierno, está todo. Y entre medio todos los grises que existen. Pero, claro, si hay gente oscura... Pues estarán en internet también.
Sí, para comercio extraño, para transferencias de dinero de una manera muy rara.
Claro, claro. A ver,
se localizan cosas también muy extrañas.
Claro, ¿cómo se hacen los...? Yo me acuerdo que Enrique te puede contar alguna anécdota de qué pasan en los hoteles. Anécdotas que te quedarías flipado. Y yo siempre decía, vale, si tú quieres hacer un negocio turbio en una ciudad donde no tienes a nadie, un delincuente, ¿dónde va a ir a quedarse? Pues a un hotel. Y en muchos casos los negocios son muy buenos, con mucho dinero, y van a hoteles de lujo. Y pasan cosas y pues aquí ocurre lo mismo. O sea, en internet tiene que haber ese negocio sucio que también mueva dinero, que no es el pilla-pilla. Y tiene
no es Amazon ni AliExpress, sí. ¿No?
No, no. Ahí tiene que haber las cuentas de las Bahamas y no sé qué. Eso no están apuntados en papeles. Esa parte oscura, esa también es muy oscura.
Ah, pues eso igual que para que seas alguien tienes que tener a Pegasus en tu móvil para que tenga algún tipo de interés, tienes que estar en la dark web. Yo me quedé ya. Oye, pues la serie no me acuerdo el nombre porque me chocó,
sí,
y la he apuntado para verla.
Vale, pero lo veremos.
Pero tiene muy, muy buena pinta. ¿Algo más que queramos hablar de las cookies, aparte de la receta que vienen a por miles? Por miles, porque mira qué galletas en internet.
Sí, sí, sí. Pero bueno, eso, que si eres una empresa, estés al día. Que es muy fácil ponerte al día a través de los plugins que tienen para... O sea,
los
si tienes
plugins,
una,
¿qué los
plugins?
¿Eso sí. Qué significa, los plugins? Porque cookies sabíamos que era galleta y no era yo consciente de
pues
que
mira,
estaban hablando de galletas.
Pues mira, plugins son... Si tú, por ejemplo, tienes una web, existe gente que hace... Digamos, imagínate, tú tienes una web y quieres poner el tema de las cookies y no sé por dónde empezar, en España. Hay gente que ha creado un programita que tú puedes unírtelo a la web y te pones al día en la ley de protección de, en la ley de las cookies. Eso es un plugin. Ese programa que tú puedes, sobre todo
pequeños programitas que te ayudan a ponerte a hacer lo que sea.
Sí, por ejemplo en WordPress, yo que soy de WordPress, en las web que yo, casi todas las que yo tengo, entonces el plugin es un plugin, por ejemplo, para traducir la web, un plugin para poner la ley de cookies, un plugin para hacer una tienda online. O sea, ya hay gente que ha hecho un programa que tú puedes, que no tienes que coger a un informático y pagarle para que te haga un programa específico para ti. No, no, hay plugin para todo, para todo. Para hacer, por ejemplo, un formulario de contacto. Existen montones. Entonces tú coges el que más te interesa.
Mini programas que lo puedes acoplar en tu web.
A tu web, efectivamente. Esos son plugins.
Vale. Ya, eso he aprendido yo también hoy. Estoy aprendiendo mucho, estoy aprendiendo mucho. Pues bueno, Ima, ¿qué nos queda pendiente? Que ya estoy deseando de estrenar la música de esta semana. Ahora te adelanto. No, tú, acabamos y después te digo, porque es una sorpresa.
Ah, ¿sí?
Sí.
Y me va a gustar.
Te va a encantar.
Bueno, pendiente no nos queda nada. Lo único, lo de siempre, que la gente tenga... Que se coma las cookies solo, que se quiera comer.
Y la chiquitita,
que no acepte cookies que no le gusten. Que, ojito, con toda esa gente y todos esos web que te dicen, que de eso hablaremos un día también, de esas titulares tan increíbles que te hacen entrar para que aceptes cookies, para que entres, porque quieres saber lo que le ha pasado a Bisbal o lo que le ha pasado, y a lo mejor lo que le ha pasado es que ha ido al supermercado.
Tú sabes que la columna más leída en el día de ayer es una columna de Federico Jiménez Los Santos. Uy. En el periódico El Mundo, que habla del conflicto entre Rocío Carrasco y Marta Riesco. Te lo prometo. Me enteré esta mañana
y luego dicen que la gente que ve Sálvame o los que no vean Sálvame, y los que, si al final es que todo, hasta la prensa seria, o lo que se llama prensa
Federico
seria.
Federico Jiménez Santos hablando de Marta Riesco y de Rocío Carrasco. Claro. El conflicto, la columna más leída del
día. De todas maneras, es muy interesante, y eso sería de un debate muy bonito en la radio, de lo que está pasando en la audiencia en general de la televisión ahora mismo.
Oye, pues me la apunto.
Se está cambiando. ¿Tú sabes cuando cambian las tendencias? La tendencia, o sea, Telecinco se está dando cuenta, fíjate, como Antena 3 ha apostado por el entretenimiento de los concursos, ¿tú sabes cuántos concursos tiene Antena 3?
Muchísimo. Y además, bastante más divertido que los reality.
Entonces, la gente, no sé si porque ya la pandemia está pasando, ese comportamiento ya en sociedad, eso lo tendría que ver un sociólogo.
Están cambiando los gustos.
Sí, entonces ya el compadreo, ¿cómo se llaman los aquellos patios de vecinos, no sé cómo se llaman.
Las reuniones de cotillas.
Sí, los que salían a cotillar, las viejas, eso ya está como pasado. La gente está harta de de Rocío Carrasco, de la niña de Rocío Carrasco. Está un poco harta.
Es que
la
un poco
gente
cansino.
Está cansado. Y ya...
Los valores que estamos inculcando en la juventud, de gente que no tiene oficio ni beneficio, en las redes sociales no pasa.
Exactamente,
es decir, cuando
lo de
Instagram
hacerse
triunfa,
famoso por
lo que sea, por tontería.
Sí, o sea, famoso ya es una profesión, y ahora está cambiando. Y está muy preocupado, yo creo, que Telecinco, porque la audiencia le está bajando.
Y va siendo hora.
Está diversificando, o quiere cambiarse, o está cambiando, o sea,
¿ves cómo es importante ver la televisión? Yo siempre lo defiendo, eso de que hay que esforzarse para ver la tele, para entender a un país. Y yo estoy alargando mucho,
claro,
de eso que estás diciendo, Ima.
Claro, todo el mundo dice,
yo lo vengo observando
todo el mundo dice, es que Telecinco porque es una mierda, porque no sé qué, es que Sálvame, perdona, o sea, Sálvame existe porque la gente lo ve.
Y 14 años que llevan, o 13 años, no sé ni cuántos.
Efectivamente.
Años. Líderes de audiencia
y las
en la
noticias,
franja.
Y en las noticias se ven, se dice, estas imágenes les advertimos que pueden herir la sensibilidad del espectador. Pues no las ponga. ¿Y por qué las pone? Y es en el telediario de la 2. Eso es porque...
Y después pixelan una mano con un cigarro.
Y después pixelan un cigarro. Porque la gente que lo está viendo quiere verlo. Y eso está estudiado. Y parte de ese tipo de estudio y ese tipo de comportamiento se hace a través incluso de las cookies. De qué haces y qué ves tú en Internet. Ese estudio estadístico...
Sí, los Smart TV te van dando una información a tiempo real de que se está viendo.
Claro, entonces tú, como Diego Calvo, ves unas cosas, yo como... Y todos esos estudios estadísticos hacen que luego el contenido que se genere en los telediarios, en cualquier sitio, se...
Para generar audiencia.
Se genera la audiencia. Entonces, es un...
Pues,
pero
mire,
es un debate muy bonito el cambio que se está produciendo en España ahora mismo con el tema de qué gustos existen, o sea, qué
te lo voy a robar. Audiencia. Mañana creo que viene Rafa Cañadilla, nuestro sociólogo de cabecera. Mañana martes.
Pues que
creo.
Lo mire porque.
Y se lo voy a proponer esta tarde que lo mire.
Porque yo creo que Telecinco está muy preocupado por la bajada de audiencia y tienen que buscar un contenido para hacer. Porque ellos viven de la publicidad y de la publicidad que está dentro de esos programas. Entonces, si la gente deja de ver, imagínate, un punto, dos puntos en la audiencia, son miles y miles de
personas. Menos de pasta para los anuncios.
Y está.
Oye, pues Ima, apúntate tú también, porque también hay un modelo televisivo basado en las redes sociales, claro, que los personajes son los que tienen seguidores.
Es que tú sabes la alegría que le da a un sitio como Zapeando, que el contenido se lo demos nosotros.
Está claro.
O por la mañana en Aruseros, que tú le digas desde tu balcón qué tiempo hace en La Orotava. ¿Sabes la cantidad de minutos y segundos?
Y la producción de un programa de televisión cuesta mucho dinero.
Cuesta mucho los contenidos para que se la demos nosotros. Ay, amigo, si
es que la. Pues nada, Ima, la semana que viene seguiremos hablando de las redes.
Hasta
y de su buen uso.
La semana que viene.
Bueno, pues más va a ser la primera en enterarse y con todos nuestros oyentes de que esta semana nos va a acompañar una maravillosa cantante ageneracional que le gusta a toda la gente desde los 14, 12 hasta los 50, 60. Se llama Katy Perry. Y nos ha acompañado ya hace más de 15 años con éxito. Hoy empezamos con Roar, pero tenemos una selección. Bah, he tenido muchas dificultades para seleccionar 10. Tremendo temario tiene esta mujer. Katy Perry, Roar, y enseguida volvimos.
Held me down, but I got up. Already brushing off.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Bueno, pues la sintonía indica. Muy buenos días, don Juan Carlos Marrero León.
Muy buenos días, Diego, José, la gran familia de Gente Radio en este nuevo lunes, otro lunes, ya el segundo de mayo.
Y ya va calentando, ¿eh? Esta mañana amaneció con 13 grados y vamos por 20.
Sí, no, ya se va notando que los tiempos, además, los tiempos de aquí se van notando. Yo siempre digo que después de la cruz... El tiempo va cambiando y es verdad que ya cada vez, anoche por ejemplo, ya fue de las primeras noches que a medianoche me destapaba porque
ya hacía calor. Ya lo he cambiado, ya tengo el edredón de verano, ya, el finito que no pesa, ya, porque ya sobraba. Oye, pues tenemos un montón de cosas que hablar con nuestros oyentes y están deseando escucharte porque hay temitas. El otro día, bueno, el otro día, ayer, que por cierto te mandé un WhatsApp y no le di al tal, y cuando me di cuenta digo, qué raro que Juan Carlos no me haya contestado. Y es que no le había mandado el mensaje. No,
cosas,
que,
cosas de la
no sé a qué hora te los mandé, pero no, era ya tarde. Y ya estaba yo ya cenado y todo, digo. Y me mandó en 0, tengo 9. Sí. 9 temas, digo. Y la verdad es que me apetece hablar de todo, pero no nos va a dar tiempo.
Bueno, ahí hay de lo que tú quieras y hablamos de lo que hay cosas muy buenas y sobre todo cosas que nos van demostrando que el tiempo, vuelvo a decirlo, es que el tiempo es perfecto, el tiempo de Dios es perfecto y lo coloca todo en su sitio.
Y encima de los 9 que me mandaste ayer, hoy estábamos aquí hablando antes de encender los micrófonos, que eso lo hablaremos un día, hoy no, porque ya me has dado demasiada información, me has dejado pensando, porque me has dado información de tu opinión personal que me ha aportado a mí alguna información que voy a madurar. Así que esa la dejamos para
yo
otra
te digo
semana.
Una cosa, yo soy de las personas... No me considero ni el más bueno del mundo, pero tampoco soy el más malo. Yo tengo un eslogan y todo el mundo lo lee. Yo avanzo siempre de frente y con palabra de honor. ¿Qué quiere decir esas tres cosas? Que avanzar es dejar detrás lo que pesa, lo que molesta. Se va dejando detrás y se sigue caminando. Siempre de frente, porque yo miro a la gente a los ojos. Yo no me escondo delante de nadie, porque me podrán poner la cara colorada. El dicho de te podrán poner la cara a colorada una vez, pero no amarilla mil veces.
Y más vale una vez colorado que siento amarillo. Yo también soy de esa
opinión. Me podrán decir, mira, eres un mala leche, me podrán decir, pero nadie me podrá decir a día de hoy, eres un mentiroso, eres un gandul, eres un ladrón.
Yo no sé si Juan Carlos si es bueno o malo.
Vivo feliz.
Para mí es muy tranquilizador el hecho de que yo tengo un problema con alguien o me ha llegado una información de alguien y lo que hago, y además mis hijos dicen, pero ¿cómo tienen los cojones? Digo, es que, sí, ¿para qué vas a andar con tontería? Cojo el teléfono, Antoñita, no, me ha llegado esto, que hay de verdad, y... Te digo una
¿sabes
cosa?
Qué he aprendido?
Ellos se tienen que poner colorados.
Yo he aprendido a que esa rapidez ya no la tengo. Si a mí me llega algo de alguien, lo maduro. Lo dejo en cuarentena. Si es alguien que me importa mucho, sí que quizás al segundo día o tercer día lo llamo o la llamo. Si hay alguien que no me importa, espero a que el tiempo nos ponga de frente. Y cuando nos ponga de frente, de bromas o de veras, lo diré y lo soltaré. Pero lo que está claro es que me falta la tercera parte, que es palabra de honor. ¿Qué es palabra de honor? Es la palabra de los viejos. Es la palabra de los pescadores que le ponían el pescado en la cabeza a mi abuela para ir a pescar, a vender, y no había sino un apretón de manos. Mi abuelo ponía su parte, el otro ponía las tres viejas, el otro ponía las cuatro fulas, el otro ponía los pescados, y había un apretón de manos. 5 para ti, 3 para mí. Punto.
Tiene que discutir más.
Y con eso iba a misa.
Y el que faltaba esa palabra tenía un problema en la sociedad. Hoy no pasa eso.
Hoy no, pero yo sí lo tengo conmigo mismo.
¿Lo valoran? ¿Lo valoran? Es una pregunta. ¿Lo valora la gente?
Hay quien sí, pero la inmensa mayoría no. Hoy en día vivimos más en bueno, vemos cómo está la sociedad y vemos... Y yo no digo que sea ni bueno ni malo, ni que unos sean malos. Cada uno vive en su forma, pero yo ahora tengo una trifulca con la Federación Canaria de Natación, con mi federación, por un tema del Campeonato del Mundo, un tema que me tocó a mí organizar y en el aspecto de los árbitros de casa. Y puede parecer, si lo miramos desde arriba, que voy en contra de mis compañeros y de mí mismo, pero voy a favor del honor. Voy a favor de la palabra, voy a favor de la conciencia, de lo que es realmente, lo que corresponde o no corresponde. Y cuando digo las cosas, por eso intento siempre hilar una cosa con otra, cuando digo las cosas las puedo demostrar. Cuando yo dije que a mí, al acto de la Orotava de hace 2 semanas de Coalición Canaria, la de Waldo Power, nadie me invitó, es que nadie me invitó.
¿Y a Las Palmas te han invitado?
Tampoco.
Pues hacía falta gente, ¿eh? Estaba poquito.
Yo me entero y soy afiliado, llevo 30 años en este partido, me entero cuando ya se está produciendo el acto. Y de esto no es culpa de Francisco Linares.
Eso es grave, ¿eh?
Francisco Linares es secretario general insular y hace su trabajo. Y lo digo y lo diré. Tendrá cosas buenas y cosas malas como todos. Pero hace un trabajo muy importante para Coalición Canaria. Y ni que decir el trabajo que hace la Orotava, que tiene la villa preciosa. La ha mantenido preciosa durante el tiempo y la tiene preciosa. Con un equipo de trabajo al que tiene muy bien coordinado, al que coordina perfectamente. Y además es un hombre que no necesita sino dormir 4 horas, 5 horas y está todo el día trabajando. Un trabajador nato e incansable. Y eso no se lo quita a nadie. Y por eso repito, no es culpa de...
Abre el ayuntamiento todos los días.
Sí, sí.
Y te entrevista a las 7 de la mañana, te puedes tener una entrevista con Paco Linares sin problema.
Las he tenido y
normalmente
las reuniones mías con Francisco Linares normalmente eran a esas horas, que eran las mejores
también,
horas.
Siempre a las 7 de la mañana.
¿Qué quiero decir? Que hay un partido a nivel local que mucho se llena la boca de que hacen cosas, pero es que te puedo traer una lista de 10, 15 afiliados del puerto que no recibieron invitación para el acto de la Orotava. Yo no digo, el acto del sábado en Las Palmas es un acto del el aniversario y es verdad que no cabe todo el mundo.
Ahí cabían más. Te digo que ahí cabían más.
Es verdad que no lo sé, no lo voy a criticar porque no sé cómo se organizó y sé que estuvo muy bien y sé que estuvo ahí en todas las islas, que hubo un hermanamiento muy bueno y eso es lo que yo me quedo con eso, da igual que yo haya estado o no haya estado. Pero lo que no le permito a nadie que venga y que cuente mentiras. Y a las personas que van por ahí contando mentiras en base a sí invitamos, pero no quiso ir, que lo demuestren. Yo tengo mi teléfono a disposición y puedo enseñar que hay un grupo de Coalición Canaria, bueno, un correo, un mensaje de difusión de un grupo de esos que no les puedes contestar, de Coalición Canaria Puerto, y puedo demostrar que la última invitación fue a un comité de enero, creo que fue. Y recuerda que también critiqué aquí que a los comités locales y a la asamblea no se me invitaba, y qué raro que a la semana siguiente ya me invitaron y mandaron un mensaje a todo el mundo diciendo que había habido un problema con los teléfonos. Oiga, hay que ser serio. No quieren que yo esté por medio, pues muy bien, no pasa nada, pero los hombres se visten por los pies, y aunque parezca una frase machista, me sirve para con las mujeres. Las personas tienen que decir la verdad. Y a mí, desde septiembre del año pasado, no me han invitado a nada más en Coalición Canaria Puerto de la Cruz. Y hasta septiembre me invitaron a 3 asambleas sí y a 5 no. Y al sábado de la Orotava, la Teobaldo Power, nadie me dijo nada de ir. No podía ir tampoco, estaba en mi trabajo. Y este sábado no podía ir porque estaba en mi trabajo, pero no vayan vistiéndose con lo que no toca. Y menos recién llegados al partido, que se creen que me van a dar a mí clases y lecciones de Coalición Canaria. Que cuando ellos estaban con la rosa en la mano, ya yo estaba defendiendo a Coalición Canaria.
Claro, se acaba pintando en los muros del puerto, ¿no? Se ponen a poner cartelitas.
No, ahora se ponen a la época antigua, llegan a una casa cualquiera y en el muro por fuera le pegan un cartel invitando a la comida de la rosa.
Y eso no está prohibidísimo.
Totalmente prohibido.
Y ponen allí su nombre, PSOE Puerto La Cruz.
Claro.
Y nadie le pone una multa a eso.
No, pero es que solo ponen la multa, es que lo que me hace gracia es que todavía hay gente que lo defiende y dicen qué tipo de patrimonio tiene ese muro.
Es un muro privado.
En mi respuesta fue el mismo patrimonio que tiene tu casa y la mía. Así que si no te importa, la próxima que el cartel lo peguen en tu casa. En la mía no. Pero es que ni ellos...
Ni nadie.
Yo pegaré el cartel que a mí me dé la gana en la fachada de mi casa. porque pasaron muchas cosas. Claro, me pueden decir, no, es que tú pegaste carteles de Marcos Brito y los pegas. Y adorno mi casa entera, la pared.
Con tu permiso.
Con carteles de Marcos Brito.
Con tu permiso, en tu casa puedes poner la bandera.
Hago lo que primero hago lo que yo quiera y segundo, que bueno, que faltaría más. Vamos a comparar una cosa con la otra. Pero a ver, estamos en una sociedad donde manda el egoísmo, manda la mentira para intentar quedar bien y luego no demuestran nada. Y lo malo es que dos que duermen en el mismo colchón se vuelven de la misma condición.
¿Hablas de Marcos y de David?
Mira, no los...
Porque no sé quién es mejor.
Mejor ninguno, peor David. Mejor no. Ninguno, peor David. Marcos tiene una cosa para mí muy importante.
Es popular, ¿no? Y se entrega a su trabajo.
No es popular. No. No. Marcos es trabajador. Popular no.
Se hace un montón de fotos, ¿eh?
Bueno, yo también. Y bueno, no soy popular.
Él te gana.
Él es socialista. Él popular es,
y más artística, ¿eh?
Popular es Ángel Montañés, que es del Partido Popular.
No me hagas hablar.
No. Marcos es trabajador. Después es verdad que le falta mucho conocimiento para ser alcalde de la ciudad. David es un gandul. Y se suma que es un mentiroso. ¿Y por qué? Me dicen, ¿pero por qué dices eso del chico? Porque lo puedo demostrar. Porque le dijo a los vecinos de la calle Pelinor de Punta Brava hace año y medio que iban a comenzar las obras de la calle Tegueste.
Y a día de hoy... Y al periódico El Día dijo que en un mes presentaba el proyecto y todavía estamos esperando.
Pero es que a día de hoy, de un año y medio, no está ni publicada la licitación de la obra. Dijo él, en julio del año pasado, que en un mes limpiaban el edificio Ider. Está igual o peor, con incendios cada fin de semana. De la pelea de los que viven dentro, que la verdad son personas con muchos problemas y que tampoco se les puede pedir más porque habría que inhabilitarlos en muchos casos porque son personas que están enfermas.
Yo le voy a tirar un dardo, voy a aprovechar las palabras de Juan Carlos Marrero. Yo llevo intentando que David vuelva a estos micrófonos, ha venido dos veces, pero yo creo que hay tantos temas encima de la mesa que Juan Carlos además habitualmente los pone un día, una semana detrás de la otra. Invitar a David a que venga a debatir este tipo de cosas, aunque no sea en una tertulia, aquí en estos micrófonos. Vuelvo a invitarlo en directo cuando él quiera porque a mí me preocupa. Y voy a tirar el dardo porque digo, mira, el otro día hice un comparativo, porque a David lo invito y no me responde. También lo he hecho con Carlos Alonso. Y tampoco me responde, pero no me dice que no. ¿Tú crees que Carlos Alonso al final va a ser candidato de Coalición Canaria o le va a pesar el tema de Geneto y no se quiere arriesgar a que le saquen más problemas de eso? Porque es el único argumento que a mí me ha dado alguien cercano a él. Me ha dicho, se lo está pensando muy mucho porque no quiere que lo desgasten con el tema de Geneto.
Yo lo que conozco es que ojalá Carlos Alonso sea el candidato de Coalición Canaria al Cabildo de Tenerife. Es la única persona en estos momentos. Hay un grupo de personas dentro de Coalición Canaria que lo pueden ser, pero es la persona más preparada, que más conoce Tenerife, que más ha trabajado por Tenerife dentro de los posibles candidatos. Hay alguno que...
¿Y qué más gente votaría? ¿Tú crees que también serían los que más gente votaría?
Es el más votado ahora mismo. Es el candidato.
La encuesta de Coalición Canaria dice que el mejor candidato es Carlos Alonso.
No, yo no, ahí no entro porque no estoy dentro de Coalición Canaria para saber sus encuestas.
Ah, pero te las pasan.
No, te puedo decir que a día de hoy Carlos Alonso es el presidente electo, por lo tanto fue la persona más votada en las elecciones de 2019, con una diferencia creo que de 1.800 votos a Pedro Martín. Hoy la diferencia sería mayor, completamente seguro que la diferencia sería mayor y Carlos Alonso ganaría en votos. Posiblemente en el 2023 no cometeríamos los errores como que se cometieron en el 2019, donde en municipios no se hizo campaña por Carlos Alonso. Coalición
no,
Canaria.
No solo uno, varios.
En varios municipios de la isla, en el puerto de la Cruz no se hizo campaña por Carlos Alonso en las elecciones, y la tuvimos que hacer Diana Mora y yo con una serie de afiliados por diferentes sitios, llevando votos de Carlos Alonso, del Senado, del Congreso, de la isla de Tenerife, y no llevando votos del puerto porque nos las prohibieron los compañeros del puerto. Y esto es así, porque tengo los mensajes guardados cuando pedimos los votos y nos dijeron que preferían que nosotros no repartiéramos votos.
Esa campaña hizo daño a Coalición Canaria en el puerto, porque cada uno vendía la lectura, claro, que quería. Dice, no, es que Juan Carlos no llevaba votos de Sandra porque no quería, solamente llevaba los de Carlos Alonso. Y ahora tú cuentas la versión de Juan Carlos Marrero. No, yo completaba las papeletas de Coalición Canaria porque los que se presentaban al puerto no llevaban las otras papeletas.
¿Tú sabes cuántas papeletas en las urnas de 2019 salieron con votos a Carlos Alonso del 2015 que fueron nulas?
No, no tenía ni idea. No, no me había,
pues
no
había entrado. Más de 150.
Eso, bueno, eso tiene un nombre. Eso y tiene una explicación muy clara. Eso no hay otra historia.
Y está, lo digo porque está. Y porque están nulas. Y lo que yo estoy diciendo.
¿A quién le debería costar el cargo?
Lo que yo estoy diciendo. Yo no fui responsable de campaña. Era
eso los partidos general. No saben. Los partidos saben porque las actas de las mesas se tienen en los
sí,
partidos.
Sí, lo que pasa es que no te ponen porque son nulas. Pero te ponen que son nulas. Carlos Alonso, imagínate para que aquellos que dicen que Fernando Clavijo sacó alrededor de los 3.000 votos en las urnas del puerto. Carlos Alonso alrededor de los 2.700. Si le sumamos esos nulos, llega a empatar. Pero es que Rosa Dávila sacó 2.100. El que se presentaba a Europa, que te digo, el que se presentaba a Europa, porque desgraciadamente
no
me sé su nombre, y es mi compañero, sacó 1.700 votos. La candidata del puerto sacó 1.200. ¿La culpa es la marca?
Pero ese análisis no lo hace el partido.
Yo no sé, ya no soy partido. Yo sí soy partido. Yo soy Coalición Canaria mucho más que algunos que de los que se llenan ahora y van en la foto de Coalición Canaria. Repito que hasta antes de ayer estaban vitoreando otras cosas y voy a dejarlo por ahí. Yo, mira, sinceramente, queda un año para las elecciones. Espero que Coalición Canaria abra los ojos, que haga lo que hay que hacer, que es cambiar a la candidata del puerto. La candidata del puerto se ha presentado en 2015 y en 2019. En 2015 perdió 3.100 votos y en 2019 perdió 1.100 votos más. Es decir, en sus dos veces que ha sido candidata ha perdido casi 5.000 votos de los que tenía coalición.
¿Y a ti no te dice nada el partido cuando te oyen decir estas cosas? ¿No te dice?
Nadie me dice nada, pero porque saben que estoy diciendo la verdad y yo no estoy yendo en contra del partido.
Pues yo he militado en dos partidos políticos y si se me ocurriera decir algo parecido a eso, tenía una llamada al minuto 2. Es más, yo creo que hasta en el móvil. ¿Qué estás haciendo, muchacho?
¿Pero qué me van a decir?
Cerramos filas en torno a nuestra candidata, vamos a bajar el
tono.
Cerrar
filas en contra.
No hagas esas cosas.
Es que la gente de mi partido me conoce. Y sabe que
no se atreven a describírtelo.
No es que no se atrevan. Yo creo que se atreven y mucho a hablar conmigo porque saben que yo soy una persona que hablo, que me enfado como todo el mundo, que tengo mis prontos como todo el mundo, o quizás más que todo el mundo, o menos, da igual. Pero que soy de los que hablo. Pero ¿qué me van a decir a mí? Yo sigo defendiendo muy mucho la labor de Paco Linares, de Mariano Pérez en el Sausal, de Berto en Garachico, de Fernando Clavijo a nivel nacional, de Carlos Alonso, que es Coalición Canaria, y de podría seguir diciendo nombres de compañeros y compañeras que en la isla Tenerife están haciendo un muy buen trabajo. Nadie me va a mí a oír hablar mal de Coalición Canaria. Yo no estoy hablando ahora mal de Coalición Canaria. Yo estoy hablando mal de personas. No estoy hablando mal, estoy dando mi opinión sobre personas. Personas que hay casos y hay otras que por respeto y cariño me las guardo. Pero hay personas que en nuestra isla dieron mucho por Coalición Canaria y ahora están haciendo daño. Y las personas que están haciendo daño con su presencia tienen que dar un paso a un lado e irse. Sería lo lógico. Yo en la misma situación que la candidata, que la actual concejala, me hubiera ido a mi casa volando. Es más, yo me quise ir a mi casa en 2011. Cuando mi popularidad había bajado por haber suspendido Mueca, por haber recortado presupuestos, por haber quitado subvenciones, y Marcos Brito no me dejó. Yo me quise ir a mi casa cuando mi popularidad estaba muy por encima de algunos, pero por debajo de lo que yo me consideraba, y me tuve que volver a presentar porque Marcos Brito se murió del 2014.
Pero los candidatos no los elige solamente la agrupación local, tiene que tener la bendición y el beneplácito de la nacional, ¿no? De los jefes.
Los estatutos, el candidato lo elige la asamblea local.
Después la lista ya la vamos.
Y después se eleva, no, los candidatos y la lista se eleva al Consejo Político Insular.
¿Y ahí no lo cambian?
El Consejo Político Insular, lo lógico es que si a mí como Consejo Político Insular me viene una lista avalada por un comité local, ¿quién soy yo para cambiarlo? Otra cosa es que me venga que yo sea conocedor que aquí haya pasado cosas raras. Como ocurrió en el 2019. Yo no puedo cerrar los ojos, ni debo. Porque si en el 2019, ojo lo que voy a decir, si en el 2019, después del 2018, las primarias a las que nos presentamos, que perdí por 13 votos de 200, la otra persona sacó 104 y yo saqué 91. Punto. Por como haya sucedido, di mi palabra que eso iba a misa y así lo cumplí a rajatabla hasta última hora y no hice nada y podía haberlo hecho. Si eso hubiera derivado en que las elecciones del 2019 Coalición Canaria saca 6 concejales, es decir, 2 más que los que teníamos, yo me callo la boca y no me ves aquí hablando nunca más. Tenía razón el pueblo, tenía razón los afiliados. Teníamos razón, tenían razón, no era yo el indicado, era ella la indicada. ¡Chapó! ¿Me has oído a mí hablar bien del concejal de deportes actual cuando hace las cosas bien? Yo lo hago, yo no tengo ningún problema.
Y es de Podemos, ¿no?
Y este, bueno, a ver, el chico es amigo mío, punto.
Está por la cuota de Podemos.
Claro, está en Asamblea Ciudadana, pero como, bueno, quería trabajar y ahí encontró un hueco, pero yo conozco a Tito y Tito, independientemente, hablo de Roberto, de San Antonio, que sí es socialista. Y hace cosas mal y cosas bien, y es un chico que es trabajador. Pero, ¿qué quiero decir? Que, oye, que yo me presenté a unas primarias, ¿cómo me presenté? Y lo voy a dejar ahí. Perdí, me fui para mi casa tranquilamente, no monté, nadie me oyó ir ni a una radio a patalear, ni me robaron, ni me quitaron, nadie me oyó. Me aparté a un lado, me quité de fotografías incómodas, no di la lata, es más, no estuve en la presentación de la candidatura, y era el secretario general, y evité, y no estuve porque me acobardé, no. No estuve para evitar problemas. Y así se lo hice saber a mi presidente insular, a mi secretario general insular. Yo voy a apartarme a un lado porque así genero menos problemas. Y así se entendió y yo lo hice. Y yo haré mi campaña y donde me quieran iré. Y vino Carlos Alonso al puerto, me llamó y estuve con él. Y vino Fernando Clavijo a un acto al puerto y no me llamó y no estuve. Si yo estaba donde me querían. ¿Por qué? Porque Fernando llamó a la candidata del puerto. Pues muy bien. Y no hubo ningún problema. ¿Y qué pasó en la urna? Que perdimos otros 1.100 votos más y 2 concejales más. ¿Quién tenía razón entonces?
Era el momento de haber tocado alguna puerta. Pero bueno, Juan Carlos, si te llaman desde Coalición Canaria para que lideres el Puerto de la Cruz, ¿te presentarías a la agrupación local como posible candidato o no?
A día de hoy no.
Vale.
A día de hoy yo siempre.
Oye, pues, digo... acabamos y tenemos que hablar de nuestro querido amigo común Enrique Arriaga, que ha dicho que lo apuesta después de 3 años por el transporte público. ¿Qué novedades hay en el cabildo que apuesten por el... ¿No conoces alguna?
Es que es una cosa que después de pegarse la batalla que se pegó diciendo disparates, después de tener como director general, director insular, anterior técnico de carreteras, después de decir todo lo que ha dicho, que ahora diga que la solución para las carreteras, ahora descubrió la pólvora, que la solución para las carreteras de Tenerife es el transporte público, hay que hacérselo mirar. Ese es el nivel de vicepresidente que tenemos en el Cabildo de Tenerife. Pero no hay nadie que le pueda decir a él y a su compañera, háganos un favor y váyase para su casa, o por lo menos cobre el año que le queda, pero cállese.
Hombre, le apostó por el Tren del Sur, claramente, ¿no?
Él apostó por el Tren del Sur.
Que eso es transporte público.
Sí, pero ¿cómo apostó? ¿Con la boca chiquita?
Hombre, con la boca cerrada por Podemos.
Entonces ya no apostó.
Y el circuito del motor también creo que va por el mismo camino, ¿no?
Sí, pero es que el circuito del motor me hace gracia que ahora sale Pedro Martín diciendo es que ¡ay, Coalición Canaria ha votado en contra de los 5 millones que hemos pedido! ¿Ahora cómo es esto que le están dando la vuelta? Oiga, que tiene el presupuesto, estamos en mayo, tiene usted en el presupuesto 1.700.000 euros y ha gastado 0 céntimos.
Para el tema del circuito del motor.
Para el circuito del motor, gasta 1.700.000 y si en agosto le hace falta lo traslada. Pero no vendan ustedes, no vayan, es que es una cosa que es de disparate. No te gastas lo que tiene el presupuesto, se ahorran, que hay un remanente positivo, no sé de cuántos millones, pero es que no han llegado a un 70% del gasto del presupuesto. Se han dejado de gastar 100 y pico millones en cada año de su mandato. Y ahora se vuelven locos por 5 millones. ¿Y por qué no los ponen esos 5 millones para el motor y otros 5 millones para la pobreza? ¿Qué los tiene?
Por ejemplo, mañana viene Verónica Meseguer, no te la pierdas, a las 9:30 la vamos a tener.
Verónica Meseguer es una persona...
Vamos a hablar del vídeo que quitó Coalición Canaria.
Pues no sé, pero Verónica Meseguer para mí fue una gran concejala de deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz, es una trabajadora, es una chica curranta, es una chica que se mueve, que quiere estar en dos sitios, es una chica joven, es un proyecto de futuro además. Y como
persona, sigue siendo Secretaría General de Juventud desde...
Creo que ya no.
Ya no, ¿no?
Creo que ya no, porque ya...
Sí, pero ya...
Creo que ya la edad, ya... Es que los 33...
Es joven, pero va cumpliendo.
Es joven, años. Pero... Pues, exacto, los 33 los vamos pasando todos hace unos cuantos años. Pero, a ver, yo con Verónica tengo muy buen trato. La vi el otro día y nos dimos un abrazo enorme en Santa Cruz, que fue la única consejera, la única consejera del Cabildo de Tenerife que estaba en la final... Durante dos tiempos de partido, porque no había llegado ni Conchi.
Pero fue, ¿no?
A última hora, y como si llegara.
A entregar los premios o algo, ¿no?
A última hora, y para lo que hizo, mejor se hubiera quedado en su casa. Y para lo que hizo en la semana de la competición, mejor no hubiera asistido. Hubiera dado los 80.000 euros y se hubiera quedado en su casa.
Baratito salió. Juan Carlos, la semana que viene más, que tenemos aquí de los 9 cosas que yo apunté, no hemos tocado más que 2 o 3, así que seguiremos hablando de todo un poco.
La próxima semana más, y si Dios quiere, mejor.
Eso va a ser difícil, pero lo intentaremos. Hasta la semana que viene.
Saludos.
Podido observar, no es Katy Perry la que está cantando, aunque esta semana le hemos comentado que la música no iba a acompañar, era esa cantante, esto que estaba sonando, no era, era Gurín. ¿Gurín o Gurín?
Gurín.
Sube el micro, José, que no. Ahora sí. Gurín. Para los amigos, Jorge.
Jorge, para los amigos, sí.
Felicidades.
Muchas gracias.
Antes que nada, porque el haber sido tan valiente de haber metido mano a una producción musical como esta desde Tenerife tiene que haber sido bastante difícil, ¿no?
Sí, es complicado. Los medios son los justitos y hemos tenido que esforzarnos mucho para que suene como suena.
Pues suena bien. Yo, la primera vez que tuve acceso a esta música, como yo soy de otra generación, ya tengo algunos años y peino canas, me cuesta ser crítico con este tipo de música. Entonces lo mandé a los chavales que tengo en mi entorno, a mi grupo familiar, y me empezaron a hacer comentarios como muy buena base, el ritmo muy no sé cuánto, la rima seguiditas, no sé qué. Empiezan a decirme cosas y yo, ¿es bueno o malo? Dice, mucho nivel.
Ok, muchas gracias.
Así que has tenido éxito en mi entorno y sinceramente, a mí ya, que lo he escuchado 2 o 3 veces, tiene cositas que me gustan mucho. Y además, se puede estar escuchando sin tener que ponerse los pelos de punta, porque no insultas a nadie, no agredes a nadie, no dices que la mujer es una cosa, no dices que le vas a dar gavete, ni le vas a coger por arriba ni por abajo y le vas a poner mirando para los urselajes. Sí, haces una crítica constructiva, cosa que en gente de tu edad, ¿qué edad tienes, Urín?
22 años tengo.
Pues no es habitual, no es habitual. Y yo me alegro de que haya gente en Tenerife que sean capaces de mirar la música desde esta perspectiva. ¿Desde cuándo estás con este proyecto?
Bueno, yo llevo haciendo música desde la cuarentena, más o menos, que tomé la decisión y empecé a grabar mis primeras canciones, mi voz y demás. Pues como una actividad más para entretenerse en aquel infierno de estar encerrado en casa, básicamente.
¿Y la música también, José Luis?
La instrumental también es nuestra. Está compuesta completamente por nosotros. Y sí, la hicimos nosotros, el piano, el bajo y todo lo que...
¿Todo producto local?
Todo producto local, sí.
¿Quién te ha apoyado? Porque alguien te habrá tenido que decir, métete de lleno con este tema, porque hay que carencia. En Tenerife tenemos que mirar por lo nuestro, tenemos que mirar por la cultura nuestra. ¿Quién te ha apoyado?
Bueno, me han apoyado muchísimas personas. Mi familia siempre me ha mostrado su apoyo en cuanto a lo que es dedicarme a cosas relacionadas directa o indirectamente con la música. Mis amigos también me han apoyado siempre y siempre me han dicho lo que les gusta, lo que no. O sea, han sido críticos también, no han sido personas que le dicen sí a todo. Y nada, mi profesor de música también, que es una persona que me ha apoyado muchísimo. Y esos son los principales pilares. Después han habido otros muchos más que me han dicho que les gusta lo que hago y demás.
¿Has escrito poesía alguna vez para rimar?
Poesía en sí, ¿no? Siempre he escrito para rimarlo en una canción. Siempre he escrito
rap.
Versos, rap, sí, para que encajen en una sonoridad musical.
¿Y la base? La base, que yo no sabía lo que era la base hasta que me han dicho, me han explicado lo que es. No todas las bases son iguales.
No todas son iguales. Las hay de distintas velocidades, con distintos ritmos, de distintos géneros. Hay gran variedad.
¿Y cómo defines tu género? ¿Rap tinerfeño?
Bueno, yo mi género lo defino mucho como... Bueno, es bastante alternativo, no se encasilla en algo en concreto. Pero es muy... Tiene elementos del rap, evidentemente, del que me influenció mucho, y también del R&B, por ejemplo.
¿El R&B?
El R&B. Reading and Blues.
Vale, te iba a decir, yo veo matices de blues, de soul, en ese bajo acompasado. Yo soy un neófito de la música rap y la música moderna, pero me encanta la música. No soy crítico de música, no tengo una experiencia tal, pero también veo que tu voz está modulada, es decir, que algo has estudiado de voz. Porque a mí eso sí me gusta, ¿no? Yo intento cantar en una coral e intento mejorar día a día en la musicalidad de la voz. ¿Tienes algo ahí?
Sí, a ver, además, en el tema que está sonando ahora, de hecho, en Éxodo, es uno de los primeros temas en los que nos hemos sentado y hemos dicho, queremos una sonoridad concreta para la voz y un flow, que el flow es, por así decirlo, el cómo dices las cosas, ¿no? Y probamos como 30 pruebas de voz y al final nos quedamos con esta final, de la que estoy muy satisfecho. Y es un tema en el que hemos trabajado mucho la voz, sobre todo.
Está hablando en plural. Sí. Estás hablando en plural. Cuéntame esa pluralidad.
Bueno, yo trabajo con dos personas principalmente, que son mis dos productores y las personas que contribuyen al proceso creativo de composición y también a la mezcla del producto final, que son Carlos y Natanael. Uno de Los Realejos, Carlos, de aquí cerca, y otro de Fuerteventura, que es Natanael. Y son... Artísticamente se llaman NL Data y Bluetooth Boy.
¿Por qué os ponéis nombres en vez de llamarte Jorge Isk? Bueno, Jorge Ick.
Hoy en día está muy, muy de moda eso, ¿no? Como el alter ego del artista, es decir, un personaje que es el artista y otro que es la persona real, ¿no? Y está muy de moda, sí. Es la influencia que he tenido, ¿no? En plan, todos los artistas que escucho tienen su nombre y su nombre artístico.
¿Y Gurín qué significa?
Bueno,
es con diéresis en la U.
Sí, es un...
Si te lo ve Manolo Herrador, que lo tengo por aquí cerca, dices, ¿pero por qué le pone una diéresis a una U si es solamente una vocal?
Bueno, yo se la pongo porque me gusta cómo se ve estéticamente la diéresis con el conjunto, o sea, los dos puntos de la U y el de la I. Y Gurín viene de... El mi color favorito es el verde, y viene de green, como se pronuncia en inglés, es decir, la típica pronunciación en la que vemos como el fonema y demás. Pues cogí esa forma, porque green es como green en español latinizado, ¿no? Pero le añadí la diéresis porque es un símbolo que me gusta y dije, queda muy bien los dos puntitos.
¿Eres verde? ¿Eres ecologista?
Sí, sí, a tope, vamos.
Básicamente, ¿no? Sí. En primero de primaria de medio ambiente y ecología. ¿Se puede triunfar en la música? ¿Se puede vivir de la música en Tenerife?
Es complicado. No sé hasta qué punto puedes exclusivamente vivir de la música solo con los medios que tienes en la isla, o necesitas salir para... para conocer a más gente, para tener más medios, porque la verdad es que te mentiría si te dijese que estoy 100% seguro de que se puede triunfar solo aquí.
Con 22 años hay que apostar.
Sí.
Yo te digo una cosa, los sueños hay que empezar a ponerlos en hacerlos realidad desde muy joven y sin miedo. Sin miedo, que el miedo nos atenaza y nos impide vivir nuestras vidas. Así que desde mi humildad de 57 años, creo que alguno que hay por ahí cerca tuya también te lo debe haber dicho, es el momento de tirarse a la piscina y nadar. Así que donde hay calidad, hay calidad. Y donde hay pasión, hay pasión. Se nota que ahí tenéis calidad y tenéis pasión. ¿Tenéis previsto salir de aquí?
Hombre, nuestra idea es expandirnos todo lo que podamos, ¿no? O sea, no vamos a decirle que no a nadie. Si nos tratan con respeto y valoran nuestro trabajo, yo estoy dispuesto a moverme a donde haga falta a trabajar.
¿Notáis el apoyo de la Administración Canaria, que tanto defiende a los canarios?
Sí, hay muchas personas que lo apoyan. La verdad es que es complicado el tema de llegar aquí a la gente y demás, pero sí, la gente que escucha mi música lo apoya un montón y apoya sobre todo temas de canaridad, por ejemplo, el acento que no simula un acento que no es el mío, y las referencias que tengo algunas a las islas en los temas y demás.
Referencias a muchas islas, no algunas, a muchas. Sí. Me refería más que nada en que si os contratan las administraciones para las fiestas, ahora que se abre la veda de las fiestas en verano, que son muchas y variaditas, ¿veis que hay apoyo por lo canario en la contratación de Wedding para fiestas de este verano?
Sí,
por ejemplo.
Este verano tengo un par de proyectos que no puedo hablar aún mucho de ellos, pero sí tengo algún que otro proyecto de algún ayuntamiento y demás de aquí de las islas, y vamos a ver si salen adelante.
Hay que ser profeta en la tierra, dice el refrán, dice, no se puede ser profeta en la tierra, ¿no? Y los grandes artistas en la música canaria tuvieron que ir a Madrid.
Sí.
Pedro Guerra, Rosana, es decir, gente que de mi época, de la de ahora también, que no, sé que hay chicos de tu generación que están triunfando por ahí fuera.
Sí, tienen que moverse hacia la península o hacia el extranjero y para encontrar su lugar, ¿no? También.
Pues la primera vez que entrevisto a Green, y no va a ser la última, ya te lo digo yo, porque yo no soy experto musical, pero sé que esta música tiene calidad, y las cosas que tienen calidad al final, tarde o temprano, acaban triunfando. Así que muchas felicidades, como empezábamos la entrevista, por esta valentía de presentar este trabajo y a seguir intentando cumplir tu sueño.
Muchísimas gracias por invitarme y por felicitarme por el trabajo. La verdad que es un honor para mí que me digan que le gusta mi música a alguien. Y yo estoy
con 57 años.
Con 57 años, además.
Y he estado trabajando con la música puesta y no me ha molestado. Al revés. Me ha hecho ting.
Me alegro mucho.
Ahora, ting, que ha dicho ahora. Se escucha y se oye. Que es importante que la música se escuche y se oiga. Jorge, felicidades y hasta la próxima, que sea prontito. ¿Quedamos con algún temita, José? Quedamos con un temita.
Enganchado de nuevo a las redes sociales. Llevo una vida basada en hechos reales. Miedo al futuro y los problemas personales. Me digo a mí mismo, tío, ya verás que sale. Son más de mil veces metidos los lodazales. Me salpica el barro en forma de colaterales. Me he perdido en mi mundo y en sus arrabales. Nunca me hizo falta que me digan tú si vales. Sintiendo de nuevo ese dolor en el pecho, ese vacío en el alma, ese corazón maltrecho. Siempre estuve en mi derecho de mandar toda la mierda y sentirme satisfecho. Ahora van de crema, se meten hasta las cejas, drogas duras y complejas y esperan que me sorprenda. Saluden a la parca, de mi parte les espera. Hay muy pocas personas en un mundo de ratas. Nacimos hace poco en este lindo planeta. Hay quienes hacen cosas terribles por la plata. Desmonta poco a poco nuestra propia maqueta. Me voy a exiliar lejos de toda esta guerra. Yo solo en Marte rodeado de estrellas. El silencio y el vacío ya no molestan. Y la Vía Láctea es una dulce doncella. Perdóname, mamá, pero me tengo que marchar. La herida sigue abierta y no me para de sangrar. Rehuyo del consumo y de pagar por respirar. Rehuso de mí mismo y de mi propia voluntad. Hay pocos en el mundo que me puedan joder más que unos hijos de puta que disparan a matar. Mintiendo todo el rato, haciendo daño a los demás. Luego cuando les pillas no te pueden ni mirar. Estoy hasta los huevos de ver que no hay nada nuevo. Bajo el sol de Sarajevo es la triste realidad. Porque ahora lo más canelo es acariciar tu dedo, sentir un falso.
Gente Radio, tu día.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Me gusta la sintonía casi tanto como la compañía. Muy buenos días, Manuel Herrador.
Muy buenos días, Diego Calvo.
Estoy aprendiendo a hacer rap.
una sintonía que además, por ejemplo, va muy bien incluso hasta para la sobremesa, ¿verdad? Para un programa, ¿verdad?, de sobremesa.
Mira, eso no me des idea, tío, porque yo soy un trabajador nato y me faltan horas al día, ¿eh? Pero si me apetece muchísimo, hace un programa de tarde.
Hay muchas cosas que hacer. Yo ahora he presentado un proyecto.
Es más, fíjate tú, la primera vez que yo hablé con José de hacer radio, hace de hecho muchos años, le decía, sería fantástico hacer un programa de noche.
Claro.
Y me decía, tú estás loco. Digo, no, yo tengo una casita de madera, le ponemos una red de SEI, nos conectamos, todo, me dejas todo preparado, tal, y yo, no hace falta nada, y yo me conecto ahí.
Sigue sin haber radio de noche en,
es que no hay radio de
en
noche.
Canarias.
Después, no hay radio de noche.
Después de 40 años, sigue sin haberla.
Pues algún día que nos apetezca,
sigue vamos. Sigue sin haber eso, sigue sin haber dramáticos. Ni la más simple radionovela, no hay ninguna productora, ningún productor.
Me has dado pie, Manolo. Nada, me has dado pie.
A que haga una radionovela.
Me has dado pie. Antes de saludar a Gaspar Sierra, yo se lo voy a compartir con él porque él también la conoce. Mi hija Ainhoa tiene un premio de relato corto.
Sí.
Que se lo han quedado esta semana pasada. Ainhoa me va a perdonar que presuma de hija, porque yo tengo mucha. Pero le han dado un premio porque ha sido. Y es fantástico el relato. Yo lo leí después de haberle dado el premio porque no lo podía leer nadie antes de que el jurado lo calificara. Fantástica, mi hija. Una imaginación. Y escribe. Y mira tú, pues, eso de radionovela, igual voy y le digo, tú que estás aprendiendo, que quieres ser locutora y dobladora y tal, y Pascual, cuéntame el relato. Y te lo voy a grabar y después voy a ponerlo aquí. Sí. Si José me da permiso. Si consigo que mi hija se le quite la vergüenza.
Es que además, las emisoras de radio...
Se echa de menos eso, ¿eh?
Se han limitado ya a la simplicidad de la cuña radiofónica y no salimos de ahí. Y mientras que el patrocinio de una programación cultural dramática, ¿no? Incluso con creatividad elegante meter hasta el nombre de la marca o el producto dentro del argumento, ¿eh? De manera...
Eso es mucho trabajo, Manolo. Eso es mucho trabajo.
Claro, se necesita se necesita un guionista, por supuesto. Pero yo creo que los clientes... Yo ahora he presentado un programa musical, o sea, la propuesta, he hecho una demo a Canal 4, a la franquicia de Es Radio en Tenerife, que dirige la radio Gonzalo Castañeda, y para ver si hago un programa musical diario de 6 a 7 únicamente de la época en la que se escuchaba música en vinilo. El programa se llama de hecho 3345 por las dos velocidades que tenían los discos de vinilo de la época.
Los que lo usábamos.
Claro, años 60, 70 y 80, porque tampoco hay, o sea, hay radiofórmulas, pues parece hilo musical, ¿no? Tú pones lo siento,
no hay locutor,
mucho.
Los DJs eso lo siento han mucho, desaparecido,
pero es que es un hilo DJ musical. De radio. Un hilo musical y además con una repetición permanente de los temas, y entonces yo quiero la radio artesanal. Yo quiero hacer radio artesanal.
Bueno, pues si va a Canal 4 que tiene presupuesto y va y te lo paga, después nosotros te lo metemos aquí por la tarde de 6 a 7 también de conexión. Pues
yo si Canal 4 quiere, encantadísimo.
Que aquí se oye mejor Gente Radio y tenemos oyentes.
Encantadísimo, vamos.
Oye, pues hay momento de saludar a Gaspar Sierra, que nos está escuchando atentamente seguro desde Badajoz. Muy buenos días, don Gaspar.
Hola, muy atentamente. Y esos vinilos que dice aquí Manuel, se quedó corto. Decía que era de 33 y 45.
78.
Los había de 78. Y los había de 16.
Es verdad, unos que eran como de plástico.
Ya, pero...
Que eran, verdad.
Pero ya eso hablamos antes de... Buenos días, Gaspar. Estamos hablando... Estamos hablándote de los años 60 incluso. Sí, sí. Claro.
Sí.
No, yo me voy a centrar en los 60, 70 y 80.
Con los comediscos, ¿tú te acuerdas de los comediscos y los tocadiscos, eso que llevaba el altavoz en la tapa?
Pues tengo vinilos de esas revoluciones, de 16, de 33, de 45 y de 78.
Porque tú eres coleccionista.
Sí, claro,
totalmente.
Soy coleccionista, sí, efectivamente.
Oye, ¿qué tal por Badajoz? ¿Hace calor o no hace calor?
Muy bien, está llegando el verano, ¿no? Está llegando el verano, pero es típico de esta tierra. La primavera aquí suele ser... Aquí pasa del invierno al verano directamente. Tiene una primavera muy corta, ¿no? Y ahora llevamos una semana dando las máximas temperaturas a nivel nacional, ¿no? Ya pues aquí estamos a 33, 34 grados, ¿eh?
Por ahí tienes cerca el Valle del Jerte, ¿no?
No, hombre, no. En la zona de Cáceres, ya en el norte. Está,
está
en la
más
montaña.
Arriba, está más arriba.
Claro, claro. Yo estoy ya por el Guadiana, por las Vegas de las Vegas Bajas del Guadiana, ¿no?
Cerquita de Huelva. Ya. Entonces, allí hay jamón. Claro. Allí hay jamón.
Exactamente, que llega ya, pues hasta Elba, ¿no?
La cadena. En Portugal. La cadena sí. BIMAT Televisión, durante al menos una hora y media, estuvo emitiendo una especie de documental del campo de Badajoz, de sí. la naturaleza, de las especies que están protegidas, tanto sí. vegetales como animales, y sí. sinceramente es me impactó porque tiene categoría de, pues, como si me hubieran estado poniendo imágenes de un parque natural o de un parque nacional.
Es que efectivamente, ¿no?
O
sea, no, es que lo es. Y además son los espacios inmensos, ¿no? Ten en cuenta que entre Cáceres y Badajoz son las provincias más extensas de España. En total reunimos 45.000 kilómetros cuadrados, ¿no? Okay. Tan grande como casi toda Ucrania. Oh. Imagínate, es enorme esto. Pero bueno, pero fabuloso. Fabuloso.
Oye, pues nada, a nuestro oyente
no
recomendarle.
Tenemos esa densidad poblacional que no la hay en absoluto, afortunadamente, y aquí hay campo abierto, pero vamos, tremendo. Muy saludable y además para la salud, para la mente y desde luego para el que quiere vivir tranquilo, ¿no? Aquí se aísla mucha gente, bueno, se aísla porque tienen una residencia muy placentera, ¿no? Aquí muchos presidentes de gobierno se vienen por aquí a vivir, bueno, entre ellos el Felipe González, ¿no? Está aquí viviendo, aunque conozco a los antecedentes familiares de Felipe González en la provincia de Cáceres, y entonces él ahora mismo está residenciado precisamente por cerca de las Urdes, donde tiene una casita ahí, porque vive perfectamente bien, ¿no?
Y me quedé fijamente atento a la forma de preparar las migas.
Las migas extremeñas. Mi padre era extremeño, Dios lo tenga en su gloria, y toda la familia de mi padre era de Fuente de Canto, un pueblito allí en el sur de Badajoz. ¿No lo sabías tú, no, Gaspar?
Pues sí, además la tierra de Zurbarán.
Sí, señor. Claro. Francisco de Zurbarán, friki fan mi padre de él. Pues todas las cuadras de la casa estaban de él. Pues las migas extremeñas son muy buenas. Pero yo le recomiendo a todos los oyentes de Gente Radio que si no conocen Extremadura, dediquen, sobre todo en esa transición que dice que es tan corta entre el invierno y el verano, en esta época del año, porque en verano hace mucho calor, pero es un sitio a descubrir, ¿eh? Extremadura es extensa.
Totalmente.
Es extensa, totalmente. Pero tiene una de las ciudades más preciosas. El casco histórico de Cáceres es bestial. El Valle del Jerte es una maravilla. Estoy hablando de Cáceres, Trujillo.
Sí,
es una ciudad donde se come maravillosamente.
Sí. Y Badajoz, la mentalidad de Cáceres que es tremenda. Esa. Pero vamos, yo la provincia de Badajoz, la que es más desconocida, porque es que la más extensa, ahí es la tierra del toro bravo y del
cochino ibérico, ¿no? Juntitos por la derecha.
¿Y cómo es, Gaspar, el carácter de su gente, del extremeño? ¿Cómo es?
Muy buena. Es que la gente de campo es buena en todos sitios, ¿eh? El campo
son gente muy noble, muy
buena. El labrador,
el
que trabaja en el campo, tiene que tener una sensibilidad especial con la naturaleza. Ajá. Y eso se transmite de ahí a su conducta personal y profesional, ¿no? Y entonces no hay agresividad bajo ningún concepto, ¿no? Y aquí todo es ayuda mutua, aquí la cooperación, las cooperativas agrícolas aquí funcionan perfectamente, cosa que en Canarias el cooperativismo es un fracaso total y absoluto. Pues aquí, vamos, son los que realmente el soporte del progreso de la tierra y de los agricultores y de los ganaderos. El cooperativismo, entonces el cooperativismo, pero sincero, no el que está subvencionado, ¿no? El que ya conocemos por las tierras canarias, ¿no? Donde se vive específicamente de la subvención, y si no hay subvención, pues no marcha. Aquí no hace falta la subvención, aquí el trabajo es el propio y el rendimiento es el adecuado, y no se crean cosas raras para obtener el dinero público, que es lo que se suele practicar ahí en Canarias.
Pues una vez cubierto nuestro compromiso con la Consejería de Turismo de la Junta de Extremadura, y había descubierto la publicidad contratada.
Sí, sí, además estamos cumpliendo los datos, pero
ya hemos pasado 32 segundos de
puntualmente.
Vamos a venirnos aquí para la tierra canaria. Que esta semana, yo no sé si a ustedes les apetecerá hablar de coalición canaria, pero a mí me apetece mucho, porque me da que no han aprendido en estos tres años que llevan en la oposición no han aprendido la lección y no les va a dar tiempo a presentar un proyectito atractivo al canario. No sé si habrán conocido el contenido político de la 29 aniversario que se ha celebrado en Las Palmas de Gran Canaria este año con la presencia de Aitor Esteban, un eminente político nacionalista vasco. Pero yo creo que, aunque una vez más, mucho merchandising, mucha azul, amarillo y blanco, pero la verdad no veo nada que llame la atención que haya cambiado el rumbo de este partido o de esta coalición de partidos. ¿Usted qué opina?
Es que Coalición Canaria es un invento. Era un invento de ocasión. Era sencillamente era transformar los poderes políticos y económicos de Canarias, transformarlos en un partido político para poder gobernar oficialmente, tener el poder del Estado también. O sea, pero Coalición Canaria no es nada, no fue nunca nada. No fue creada con buenas intenciones, sencillamente para la explotación del éxito que decían los militares en los términos belicistas, ¿no? Eso fue y ahora la Coalición Canaria está hundida en la miseria ahora mismo, políticamente hablando. ¿Y cuáles son los líderes políticos de Coalición Canaria? Pues no hay, no existen, no está. Está ahí Francisco Linares, que es el alcalde de la Rotava, que es el que está aguantando, enarbolando la bandera de Coalición Canaria, pero en fin, con un entusiasmo vital que es merecedor de mejores esfuerzos que no este banderín de enganche que se ha convertido Coalición Canaria. No hay gente que implicada, profesionales liberales, librepensadores y con mente abierta, honesta y libre en Coalición Canaria, ni los han existido, ni los ha habido, y menos ahora, nada más. Ahora mismo son es un resorte, un recurso que tiene, por ejemplo, Fernando Clavijo para defenderse de los problemas que tiene judiciales que serán resueltos, que no sé si se resolverán alguna vez, porque aquí la justicia apague, vámonos, aquí no funciona, y en Canarias pues menos, porque está controlada por el poder político. Pero ese es el problema, está en fase de liquidación Coalición Canaria. Lamentablemente eso es así, porque ¿qué era Coalición Canaria? No era un partido político, era un grupo de gente aunado para intentar gobernar estructurado en los pueblos, donde algunos alcaldes habían salido elegidos muy bien democráticamente, de acuerdo, pero para gestionar los destinos de ese pueblo, pero no para los destinos de una región que es muy conflictiva. Canarias es muy conflictiva porque son siete islas, ¿no? Y ese es el problema que todavía Canarias no ha asumido, que son siete islas distintas, muy distintas una de cada otra. La isla de Tenerife no tiene nada que ver con Gran Canaria. Entonces, ¿cómo va a haber una coalición canaria cuando Tenerife y Gran Canaria se están pegando de tortas, llevan centenares de años con el pleito insular? O sea, ese es uno de los problemas.
Sí, señor,
mientras no resuelvan el problema del concepto, ¿qué es Coalición Canaria? ¿Cómo se construye un partido en Canarias? Que es muy difícil hacerlo, muy difícil hacerlo con las características de nacionalista.
¿Tu opinión, Manolo?
El nacionalismo, el problema es de que el nacionalismo en Canarias no podrá nunca triunfar desde un punto de vista honesto. Ese es mi criterio de pensamiento.
Yo veo tres ejes destacados, Diego y Gaspar. El primero es que un partido que no es capaz de brillar en una situación de gobierno como el que hay aquí, tan pobre, tan paupérrima, tan mala, tan falta de opinión positiva, de acción, de futuro, de mantener contentas a las fuerzas sociales. De verdad, si con estos mimbres no eres capaz de pegarte una buena partida y de que se te note que brillas, fíjate tú, cuando vengan las cosas mejor para los demás. Hablando de las cosas mejor para los demás, anoche se publicaron unas intenciones de voto ya, donde el Partido Popular casi roza la mayoría absoluta.
A nivel nacional.
Donde Vox se aproxima al PSOE, al Partido Socialista, y donde el PSOE pues va perdiendo en este momento, junto con las fuerzas minoritarias. Y en tercer lugar, comentaba que había tres aspectos, Gaspar, es que, sinceramente, ¿dónde están los jóvenes? de coalición, que seguro que los hay, pero tienen que dejarles, lo hemos hablado muchas veces aquí. Coalición Canaria es un partido que apuesta por la juventud para poder reclamar el voto de los que tienen entre 18 y 35 años, que son muchos. Son cientos de miles de votos, o se van a quedar con los votos de la coalición canaria clásica, la versión la versión veterana de coalición canaria. Y esa da para una diputada y poco más, no da para más, ¿no?
Y en Tenerife.
Y en Tenerife.
Porque
y
en Gran
Tenerife.
Canaria, en las Palmas de Gran Canaria, olvídate.
Yo creo que es una estrategia de verdad seria la que deben de acometer, de comunicación, de marketing, orgánica, profunda, donde deben ser conscientes de que las demás fuerzas políticas, con mucho menos esfuerzo que ellos, están creciendo. Segundo, se están desgastando las fuerzas que están gobernando y ellos no son capaces de terminar de pisarlas y de cortarles el oxígeno. Y tercero, yo cuando vuelvo a oír hablar nombres de los que hayan pasado por coalición como candidatos para las próximas elecciones, de verdad digo, chico, yo si tuviera 19 años no me animaría, ¿vale? Con mi edad sí, igual te voto, pero un gente joven, los famosos millennials, de verdad, me parece que necesitan otro zarandeo, otro movimiento, otras inquietudes, y Coalición Canaria se me ha quedado, de verdad, lo digo con el máximo dolor y respeto, un poquito anquilosada, ¿no?
Coalición Canaria creció desde el punto de vista del numérico en la militancia política porque estaba copiando al Partido Socialista en su estrategia de implantación territorial municipal, cosa que el Partido Socialista lo hizo perfectamente en los años 70 y 80. Porque hay que empezar por crear estructuras municipales que se vayan desarrollando después a nivel insular y a nivel provincial o regional, como quiera. Y Coalición Canaria, que no tenía esa implantación, sino que Coalición Canaria venía de unos alcaldes que eran de la UCD, léase Paulino Rivero, Manuel Hermoso, sí. Y el de la Rotava también.
Isaac Valencia, Isidro Sánchez.
Isaac Valencia, sí.
Bueno, Olarte, ¿no? Sí. Olarte, ¿no?
Olarte. Olarte. Toda esa estructura quisieron convertirla en un partido político, pero se encontraron que
José Carlos Mauricio.
Sí,
comunista de pro
también, que era del Partido Comunista y cosas de esas, pero vamos, que Coalición Canaria se encontró con un espacio en los años 80 diciendo, bueno, pues qué vamos a hacer, y entonces fue cuando empezó la agrupación tinerfeña independiente.
Pero eso ahora es, claro, lo que no están aprovechando, justo es lo que ahora...
Bueno, que pues querían aprovechar la coyuntura de intentar copiar a los partidos estatalistas, como era el Partido Alianza Popular en aquella época o el Partido Socialista, y crear estructuras locales para fin como banderín de enganche para ir desarrollando la política local, la política municipal, que eso es lo que se quería hacer, y más que bien o más mal que bien, se hizo. Bueno, Paulino Rivero pues desembocó en el ATI y otros alcaldes más, que ahora mismo no quiero ni recordarlo, pero vamos, que conviví con ellos, y además algunos eran sensatos, ¿no? Elías Bacallado, que eran personas de la UCD. Bueno, pues Coalición Canaria, cuando ya se encontró los años 90, diciendo, no, tenemos que crear algo propio, entonces fue cuando se creó lo de Coalición Canaria, que era un grupito de concejales de por allí, de por aquí, era un gazpacho político que, bueno, pero que no le fue mal, pues porque en aquel momento se produjeron problemas, hechos estructurales en Canarias muy importantes para que tuvo repercusiones económicas y de todo tipo, que era el tema de las cajas de ahorro, la desaparición de las cajas de ahorro, de la ocupación de las cajas de ahorro por los partidos políticos para vivir, porque entonces ya el vivir, el militar en un partido político ya era asegurarse.
Yo quiero hacerte una pregunta, Gaspar, y a Diego también, que ha sido miembro de un par de partidos políticos, y lo digo desde la absoluta inocencia, de verdad, sí, y desconocimiento. ¿Se nota que el alcalde de Santa Cruz es de Coalición Canaria Nacionalista? La pregunta es, ¿se nota? Y la respuesta, si es así, digo, ¿en qué? ¿En qué un municipio, es decir, en qué esa primera escala de economía ciudadano se percibe que estamos frente a una alcaldía nacionalista canaria?
El alcalde de Santa Cruz no es nacionalista.
Es que, es que la respuesta es esa. El alcalde de Santa Cruz no es nacionalista.
No es nacionalista.
En mi opinión, ¿eh?
Claro. su vocación.
Da igual que sea del PP, es un alcalde del PP, del CDS, da igual. Es decir, es un alcalde de Santa Cruz. Pero
no tiene ideología ese hombre. Tiene ideas para seguir gobernando. O sea, es la idea que tiene, no una ideología. Tiene una intencionalidad política y además que limpian los obstáculos, porque eso es lo que lo suelen hacer muy bien, comprando voluntades, y entonces ahí lo tiene gobernando el Ayuntamiento de Santa Cruz.
La prueba más evidente que Coalición Canaria no es un proyecto nacionalista es que después de 29 años ha sido incapaz de llamarse Partido Nacionalista Canario.
Claro, es incapaz.
Es incapaz de llamarse. Y se lo han puesto, no voy a decir la palabra, pero se han puesto como los suevos a los vándalos, vamos.
Vale, claro. Pero yo la pregunta que entonces tengo que hacer es, por ejemplo, Puerto La Cruz, me da igual, ¿se nota en un municipio de verdad la estrategia de un partido de coalición o del PP o de Vox
aquí
o del PSOE?
Aquí en el puerto,
¿se debería de notar en la ciudadanía esto?
Aquí en el puerto se está notando el gobierno socialista con respecto al gobierno del Partido Popular, se está notando en las prioridades. Aquí sí se nota mucho.
Pero se está notando en qué
en las prioridades del gasto y de la actividad pública.
El Puerto de la Cruz está en un, lamentablemente, que es mi municipio, de mi circunscripción política, digamos, lamentablemente para mí es un fracaso personal del propio alcalde del Puerto de la Cruz. Vamos, no es fracaso Portugal, no es fracaso personal porque está gobernando, entonces está perfectamente, ¿no? Pero para el Partido Socialista no lo es, no tiene entusiasmo vital por el Partido Socialista, está en su mundo especial que él tiene, y eso lo controla él, nada más, pero no es el Partido Socialista. El Partido Socialista está muy alejado realmente de lo que debe ser el alcalde del Puerto de la Cruz, está muy alejado. Los comportamientos personales y vocacionales y estructurales y empresariales y demás, el Puerto de la Cruz está en una parálisis total, total.
Yo estoy esperando las próximas elecciones, las del 23, para puesto colocado frente a los políticos que aspiren a gobernar los municipios, decirles, oiga, ¿me puede usted explicar, aparte de que se mantenga la luz, el agua, la carretera, las aceras,
los jardines,
que esto ya está inventado, ¿me puede usted explicar en qué vamos a notar los ciudadanos si en vez de votarle a usted A, voto a la otra que es B? ¿Me lo puede aclarar? Pero así, exhaustivamente, me puede decir, por ejemplo, voy a sacar los coches de la ciudad, o voy a llenar de deportivo el valle, o voy a eliminar el paro con estas nuevas infraestructuras que quiero... Algo, ¿me puede usted de verdad concretar en 4 años cuál va a ser la diferencia?
Eso no te lo va a decir ninguno, ¿eh? Ninguno.
Y entonces, ¿en base a qué votamos?
Y si el partido político en su fuero interno, en su debate interno, sale alguna voz diciendo eso que acabas de decir tú, vamos a diferenciarnos con políticas valientes, arriesgadas, a 10 años vista, se ríen y lo echan. Sea quien sí sea.
Pues muy bien, oye, pues nada, pues hasta el próximo lunes.
Diego, si es que lo has dicho, claro. Si es que no hay debate interno, en los partidos políticos actualmente no hay debate político interno, que es el que está pidiendo aquí Manuel, que haya un debate que para ofrecer a la sociedad pues tus ideas y tu programa político, pero es que ahora no hay debate político interno. Pues porque lo eliminan, lo han eliminado.
Y los ciudadanos lo permitimos.
El Partido Socialista no existe, ese es el problema. Están huérfanos, el Partido Socialista está huérfano de ideas, pues porque no permiten el debate interno. Es que han eliminado incluso hasta los comités regionales o los comités federales.
Mira,
los tienen prácticamente eliminado por la vía de hecho.
Voy a tirar un dardo envenenadísimo, que igual alguien se molesta, pero bueno, lo siento si se molestan, ¿no? En el año 19 una campaña electoral, aquí ganó por mayoría absoluta un partido político que lo está haciendo muy bien. Todo el mundo dice, lo está haciendo muy bien, muy bien. Hablo de La Orotava, mi pueblo.
Sí.
En lo que se trató como problemas importantes en el 2019, y voy a decir varios. La sala de Valdo Power sigue sin reformar. El agujero del sector 7 sigue sin solucionar. La titularidad de la plaza Quinto Centenario sigue sin solucionar. El mirador de Humboldt sigue sin solucionar.
Eso no se va a solucionar
el
nunca.
Teatro Atlante sigue sin solucionar.
Claro.
La solución y continuidad de la Universidad Europea de Canarias ha mejorado un poquito, un pasito. La peatonalización del casco... Estamos igual que hace 4 años y lo ha hecho fantástico.
Sí, claro.
Pero lo ha hecho fantástico, lo dice Jorge, en modo ironía.
Lo dice, no, no, lo digo porque va a volver a ganar las elecciones con 14 concejales. Claro, porque el pueblo no demanda eso. Al pueblo le da igual. Al pueblo le va que le manden una subvención, que le manden un dinerito, claro, que lo tengan contento, que lo atiendan bien, que vengan a su barrio a hacer su fiesta, y pobrecitos que han estado en pandemia. Pero es que además lo hacen bien. Coalición Canaria lo hace muy bien y tiene contento. La calle está bien alumbrada, los jardines están bonitos. Pero lo que es el motor del pueblo, oye, pues ha habido negocios nuevos, pero las infraestructuras, el liderazgo del ayuntamiento no ha existido. El mercado agricultor sigue en el mismo sitio, el problema urbanístico del casco sigue siendo el mismo sitio, el problema de tráfico
y el colapso de la circulación, en la movilidad, en el desarrollo, en la conectividad con el resto de la isla, está todo aislado.
Y hablamos de un modelo fantástico.
Ahora bien, las asociaciones de vecinos están perfectamente hermanadas con el ayuntamiento, porque están protegidas por la subvención que le da anualmente para la subsistencia, para las fiestas y las verbenas, que en eso son número uno. O sea, esa es la cuestión. Lamentablemente lo digo, ¿eh? Lamentablemente.
Y eso es extrapolable a todo, porque tú dices, vamos a coger pueblo a pueblo. ¿En qué han avanzado cada municipio en estos últimos 4 años?
Claro.
Y te quedas flipado. Lo mismo que dijeron en su... Vamos a ver, ¿qué pasa con la refinería de Santa Cruz? ¿Cuándo van a decir lo que tienen pensado para allá? Que nadie es capaz de decirlo. Y lo tienen más que trilladito.
Claro.
Con muchos intereses.
Y la contaminación de las aguas que en las playas, la contaminación... Que cíclico, ahora lo veremos en el verano, volverá otra vez lo mismo por el Medo.
Lo mismo que el año pasado y lo mismo que el anterior.
Y lo mismo que el anterior, o las playas del Puerto de la Cruz contaminadas, todo, lo mismo, se estará sin solucionar. El vertido de las aguas residuales se están haciendo de forma salvaje, pues lo mismo.
Yo cuando hablamos de las playas, cuando hablamos de las playas me viene a la mente mi playa, que es Las Teresitas, que puedo hacer, sin eso, no voy a exagerar, 10 reformas estructurales de la playa que son de alguna zona del interior de África, deben tener la misma infraestructura que tenemos aquí. O sea, sigue funcionando
igual de mal.
Los kioscos de la playa, atención, los kioscos de la playa, donde hay que hacer de comer, donde hay que lavar loza y vajilla, donde hay que cocinar, donde hay que mantener cámaras frigoríficas, etcétera, con un motor de gasoil por detrás, echando humo por la parte de atrás y ruido. Así seguimos en el 2022.
La playa, claro, de la capital turística.
Así seguimos en el 2022, atención a eso. Y no hay un solo imbornal en el suelo, una alcantarilla, una boca de tal, que no esté tapada, tupida, llena de arena, de tierra. Cuando llueve, obviamente que se inunda todo el parking. Claro, no hay un mínimo desagüe por donde salir.
Claro.
El espigón final. Seguimos teniendo la insolente vergüenza de destrozarnos los pies a los turistas y a nosotros, que nos gusta ir pues pasear por allí cuando el mar está en calma, que es el 99,9% del año, para pasear por allí, ver el malecón ese, el rompeolas, y unos agujeros, unas grietas, unos picos, unos hierros oxidados, y van pasando las décadas y nadie tiene los huevos de arreglar esto. Porque esto hay que tener huevos, sentarse, que no vengan con la historia de que es que esto lo lleva a Costas. Ya, mire, puede haber un torpe en Costas en el 1987, pero es que estamos en el 2022, chico. Ya han pasado unos cuantos directores generales de Costas.
Una institución insular que es la responsable y coordinación de esta materia medioambiental, que es el Cabildo Insular de Tenerife, y que no está haciendo nada en esa materia. Dios. No está haciendo nada porque no quiere hacerlo, porque el poder lo puede ejercer si quiere, pero tiene que enfrentarse a los ayuntamientos para impedir ese tratamiento antiurbanístico.
Plan de cooperación municipal. Diciendo, ¿no? Vamos a arreglar los vertidos de agua en 3 años. Venga, ¿quién tiene narices de hacerlo? No vamos a poner ninguna placita, no vamos a hacer ninguna rotonda ni ningún centro social. Vamos a hacer el plan integral de vertidos de agua de la isla de Tenerife.
A ver quién es capaz, quién es capaz de llamar a esta emisora y decir un municipio costero, capital de provincia en España, que no tenga una terraza, un chill out o un restaurante en plena ciudad al lado del mar.
Y se lo permite.
Para tomar un café.
Años.
A ver, años, si hay así. Alguien que lo puede decir, mire, en Málaga no, en Almería no, en La Coruña
a ver,
no.
A ver qué ciudad costera tiene todo el frente metido con un muelle sin abrir al mar.
Oye, no, chico, no, es que ya está bien. Es que vamos a pasar el primer cuarto del siglo XXI.
Y seguimos quejándonos de las mismas cosas.
¿Entiendes? No, hombre, no. Estamos hablando además de cosas muy elementales.
¿Y qué pasó con el muelle de la Candelaria, el de los contenedores? ¿Qué ha pasado con eso? Que se quitó allí la empresa y aquello está vacío, ¿no?
quitaron las grúas, las van a llevar para Granadilla, que ellos van a...
En Granadilla, mientras no haya grúas, que no hay. Que no hay ni
pero el
hay
muelle grúa. De contenedores de la Candelaria, que está sí, según entras al claro. muelle, al lado del recinto del auditorio.
Sí.
Yo pensaba que cuando se quitara de ahí esa empresa, que entró en suspensión de pago sí. hace ya más de seis, más de siete, más de ocho
años.
Está
lleno de contenedores, lleno de contenedores. Sigue lleno.
Aquello es un sitio fantástico para abrir un paseo marítimo. Bueno,
para todo, pero... Y el frontal de la Plaza de España, Diego.
Que Ignacio González había dicho, voy a hacer aquí una maravilla.
Pero y el frontal, un turista que llega a la Plaza de España y que tiene que cruzar por encima de un puente que apenas tiene 2 metros de ancho a la zona portuaria y allí solamente va a haber barcos, contenedores... Y restos de tubería. No hay un sitio para... Bueno, no hay una máquina para tomarte una Coca-Cola, chico. O sea, es patético, ¿no? Oye, pues es que estamos hablando de unos niveles que dices tú. Bueno, ¿y entonces qué hacen? ¿A qué se dedican ustedes? ¿A qué de verdad que se dedican ustedes? Cuando van a Madrid a hablar con el Ministerio de Fomento, o cuando van con el director general de Costas, ¿de qué hablan? ¿Cuál es el tema de conversación?
Y cuando van a las compañías que quieren traer cruceros a Santa Cruz, ¿qué hacen? ¿Qué le ofrecen?
No, claro, yo. Te quedas... Entonces, claro, son... Es lo que te decía... Con tantos déficits, de verdad, municipales, me sorprende que todavía Coalición siga sacando votos. Me sorprende, ¿eh? Te lo digo en
serio. No sé, no tanto, porque ya Coalición no está gobernando en el Cabildo Insular de Tenerife.
No, en el Cabildo
está,
no.
Bueno, está gobernando el Partido Socialista, pero que fue coadyuvante a la situación actual.
En los últimos
porque,
8 años,
¿no? Era Coalición que era líder, el Partido Socialista en los que está gobernando en el Cabildo, ¿no? Ahora se han quitado del medio a Coalición Canaria, pero se han demostrado que no son capaces ellos solo de gobernar.
Podemos
ahora
decir...
vamos a ver el problema del futuro. ¿Cuál es el futuro del Cabildo Insular de Tenerife? Cuando el Consejo Insular de Agua, que es una institución creada ya hace bastantes años y que tiene las ideas claras y tiene un trabajo teórico perfecto, pero no es capaz de ultimar esos planes insulares de tratamiento de las aguas. No son capaces de hacerla. Prueba de ello de que tenían que haber ya eliminado y solucionado problemas evidentes, como desgraciadamente para el municipio de Los Hilos con la piscina esa que le han cerrado el Consejo Insular de Agua porque dice que se le pasó el tiempo a costa la ocupación del suelo, en fin, por cosas de tipo administrativo. Y condenan al municipio de Los Hilos a no tener piscina al local.
¿Y eso sigue así? ¿No se ha arreglado? Yo pensaba que se había arreglado.
No se ha arreglado. Eso no se ha arreglado, hombre. No se ha arreglado. Está sin arreglar. Y es más, ahora el agua, las aguas residuales de Garachico están yendo por unos canales y están vertiendo las aguas residuales en el término municipal de Los Hilos, en el centro, en un centro emisor, para después eso de llevarlo a la costa. O sea, le ha quitado la mierda a Garachico, se la ha quitado los de Coalición Canaria, porque es Coalición Canaria quien lo ha hecho, a través, utilizando a la alcaldesa del puerto de Los Hilos, que es inexplicable, porque, en fin, y conozco un poco el tema, bueno, que ha permitido esa barbaridad. Está sacando las aguas residuales de Garachico, todo por la costa, vamos, no por la costa, por territorio, ¿no? De la caleta de Interián hacia adelante, y llega, atraviesa el pueblo de Los Hilos, y lo han llevado ahí a un sumidero, para después de ahí pasa al emisario de Los Hilos. O sea, eso es lo que han hecho, es una barbaridad. Y la piscina de Los Hilos está cerrada y clausurada por costa, porque no renovara en tiempo la licencia.
¿Hay alguna actuación del Cabildo de Tenerife? Hago esta pregunta también desde mi mala memoria. En los 3 años que llevan gobernando, ¿hay alguna actuación del Cabildo de Tenerife relevante que se haya, que quede en la mente futura de los ciudadanos? De decir, oye, mira, pues Ricardo Melchor hizo esto, Adán Martín hizo lo otro, Carlos Alonso hizo
Adán Martín
esto.
Hizo el auditorio, claro, algo, Ricardo Melchor claro, hizo el, claro, el metropolitano.
¿Hay algo que era algo de lo que llevamos de legislatura que la potente fuerza del Cabildo haya sabido canalizar y se note cuando se vaya Pedro Martín?
No hay nada. Claro. El gobierno actual de Pedro Martín no hay nada, no, absolutamente nada. Palabra, más nada. Y ya prácticamente las listas electorales ya están hechas y planificadas.
Bueno,
y
vamos a sacar pecho y vamos a decir que el Centro Insular de Deportes Acuáticos del Puerto de la Cruz era una realidad antes de que acabe esta legislatura o este mandato. Pues ni eso.
No lo sé, no.
Son las antiguas piscinas del Canoe, ¿no?
Estamos hablando, de Martiane.
De Martiane.
Pero ahora se va a convertir en el centro, el centro insular de deportes acuáticos de la isla de Tenerife.
Sí.
Se llama una buena obra. La obra faraónica de hablaban de cerca, lo que casi no la hacen. Pues eso es lo que van a inaugurar a lo mejor, así como...
¿Y cómo ha permitido el puerto de la Cruz el inmenso aparcamiento que han hecho en la costa, en lo que era el muelle antiguo? Aquello es un inmenso, pero una cosa desordenada, además, que es un fenómeno, un monumento a lo que no se debe hacer nunca. Pues, todos habrían aparcado
el frente del muelle.
Eso es.
¿Pero esto qué es?
Explanada llena de charco, aunque ya asfalto está lleno de charco, barro, no hay peatonales, no hay señalización.
El punto de
se ponen las autocaravanas de vez en cuando.
El puerto de la Cruz, el punto de referencia turística que fue de toda
pero
Canarias,
¿cuál es el acceso?
Muchos años.
Porque estamos acostumbrados, Gaspar, pero ¿cuál es el acceso a ese aparcamiento? ¿Cuál es? A través, de un semaforito que te va dejando paso uno a uno. Y
pues
que,
eso lo tiene que planificar el Cabildo Insular, porque es las conexiones insulares, la interconectividad, todas esas cosas. No, eso no se ha hecho nada. Nada. Y se está vertiendo de los barrios aledaños, de Punta Brava, de Puerto de la Cruz, se sigue vertiendo aguas residuales directamente al mar y se acabó y no pasa nada.
Y se ve cuando hay mar de fondo, se ve cómo sale la espuma negra para arriba, la espuma marrón, se ve más feo que el carajo.
Pero eso no se habla. No se habla.
No, y además que el tema del recinto de la explanada del muelle es la parte terrestre del proyecto del muelle deportivo y pesquero de Puerto de la Cruz, que se le podía haber dado una solución porque ahí no hay problema. Eso se puede solucionar. La parte terrestre. Se puede llenar de contenido toda esa parcela inmensa. Pero ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿Quién es capaz de coger con valentía?
Pues estamos en unas manos. Radio tiene que tener que participar de forma proactiva para que el propio alcalde del Puerto de la Cruz, que suele antes por lo menos que yo sepa, iba de vez en cuando al centro emisor de Gente Radio, iba por allí. Yo no sé si ahora tiene conexión agradable político mediática.
Don Marco González Mesa, sí.
Pues nada, que haga examen de conciencia pública para ver qué va a pasar y que vaya prometiendo lo que tiene que prometer, pero de forma seria y coherente, que lo puede hacer, que debe hacerlo, vamos.
Los responsables,
pero me da la impresión que no tiene las ideas muy claras, Marcos no tiene las ideas muy claras.
Los responsables políticos saben muy bien la relevancia que tienen los medios de comunicación, porque cuando hay una pandemia, cuando hay un estado de alarma, cuando hay cualquier incidente grave social, son los primeros que asisten, ¿no? Convocan una rueda de prensa y tal, saben de la fuerza que tiene de penetración, como correa de tránsito entre lo que el gobierno hace y la sociedad esperamos. ¿Por qué luego, a lo largo del año, cuando no hay una tragedia, por qué no siguen con ese mismo esmero de atender semanalmente, localmente, con las facilidades que hay hoy, que todos los municipios tienen su propio medio de comunicación? ¿Por qué no hacen un cuadrante de verdad de asistencia para que la ciudadanía no tengamos que estar escuchando en los bares qué es lo que se va a hacer en la Plaza del Pueblo, sino que de primera mano
le hacen una pregunta y responden lo que quieren?
Ya, bueno, también, pero por lo menos...
Te lo digo de verdad porque me ha pasado ya en varias ocasiones. Dice, le hace una pregunta y dice, le echo otra pregunta, ¿no? ¿Qué me está respondiendo? ¿No?
Pero por lo menos que los ciudadanos nos
dice, buenos días, ¿qué hora tiene usted en el reloj? Y dice, el tiempo soleado.
Claro.
Y dice, ¿qué ha dicho?
Claro.
¿Y ahora qué le digo?
Claro,
lo ha dicho él, no lo he dicho yo, ¿no?
Es que no puede ser, porque la reacción social tiene dos vertientes. Una, cabrearnos los que nos preocupa este tema. Dos, que pasen de ellos los que no les preocupa. Las dos son negativas. ¿Por qué? Porque luego vamos a ir a votar el 70% nada más de los que tenemos derecho a voto y porque no tenemos claro a quién dirigir la responsabilidad de gobierno.
Pues nada, llegamos ya a la hora de acabar el programa de hoy. Así que despedir a Gaspar Sierra que siga comiendo jamón. Que no te digo nada de las migas, porque
las migas,
pero tú las tomas con torreznos.
Depende de la comarca. Hay sitios donde la ponen con torreznos y en otros sitios no.
Mi abuela las ponía con torreznos, que es bueno.
Muy, múltiple.
No me las comía, no me las tomaba con chocolate. ¿Y quién se toma las migas con chocolate? Yo me las tomaba...
No, no, eso yo nunca. Esas, ni las conozco. Con
¿verdad?
Chocolate no las conozco.
Migas con torreno.
Había con una... Torreno, ayer claro. en el comentario que te hizo inicial del documental sobre Extremadura, un señor que sacaba en estas fechas, en esta época de primavera, verano, unos hongos que casi están bajo tierra. No me sí, no recuerdo claro. el nombre.
Trufa, ¿no?
No eran trufas, no eran como champiñones, digamos, sí, pero oculto, champiñón real, le llamamos, no recuerdo el nombre.
Sí.
Y que bueno, se los comía hasta crudos, o sea,
de la exquisitez,
¿no?
Sí,
estaban
sí,
en la sí, zona sí. donde habló que había encinas, en las zonas donde había
claro, sí,
todo
sí,
ese
sí.
tipo de
pegado árbol, a la raya de Portugal, toda esa zona por ahí.
Entonces, sí. Bueno, me quedé muy gratamente de verdad impactado con el paisaje que pudimos ver.
Cuando venga Gaspar de vuelta, hablaremos de la playa del Badajoz, de ese lago maravilloso que va de Badajoz a Portugal, que tengo buenos recuerdos. Imagina, y creo que
al
tú también.
El lago de Alqueva, eso está en Portugal, pero el río es el Guadiana.
Exactamente.
Sí, sí.
Eso no toca Badajoz, yo es que he navegado por ese río. Y
sí, yo voy navegando desde Olivenza, coger el barco, y son 400 o 500 kilómetros lo que hay.
No,
y vas navegando y vamos, alquilas barco y te pegas ahí una semana navegando por ahí.
Eso es una maravilla.
Más de 2.000 kilómetros de costa.
Una maravilla.
Sí. El mayor lago artificial de Europa.
Pues no lo sabía, pero tengo recuerdo, una maravilla de sitio.
Oye, nada más, dos segundos, por si alguien no ha viajado últimamente, que sepan que los precios del aeropuerto de Ovalle siguen estando bien, bastante barato. Una pulguita de jamón cocido y queso, y un café 8,70.
Baratito.
O sea, por desayuno.
Pero no te ponen alcohol, ¿no? No te ponen ni cerveza ni vino.
No. O sea que seguimos bien, que vamos, que después de la pandemia la hostelería mantiene tarifas, ¿eh?
Bueno, pues Manolo, hasta la semanita que viene.
Feliz semana, un abrazo.
Vale, hasta la semana que viene. Vale.
Bueno, pues nos despedimos hoy como hemos empezado la semana, con Katy Perry, con un pedazo de temazo. Ya les digo yo a ustedes, no se pierdan ni uno de la selección musical de esta semana. Hoy les dejo con Dark Horses. José Reyes al frente de todo, Diego Calvo disfrutando de compañía como la de ustedes, que espero encontrármela mañana a las 8 de la mañana. Mientras tanto, sean felices. Make me your Aphrodite. Make me your one and only. Don't make me your enemy. Your enemy. Your enemy. So you wanna play with magic? Boy, you should know what you're falling for. Baby, do you dare to do this? 'Cause I'm coming at you like. No going back.
back.